Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, aunque sea un poquito tarde, porque saben ustedes que están cayendo cuatro gotitas y cuando aquí caen cuatro gotitas, la gente parece que pierde la capacidad de conducción. Bueno, pues hoy es viernes 20 de octubre de 2023 y le damos la bienvenida a las mañanas de Gente Radio. Concluimos la semana de hoy con las mismas noticias prácticamente que la empezamos. Aunque hoy hay algunas cosas que comentar, algunas novedades. La primera, que hoy se inicia la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza después del acuerdo alcanzado entre Egipto e Israel y la mediación del señor Biden. 20 camiones comenzarán hoy a transportar ayuda humanitaria a los damnificados por este conflicto armado entre un Estado y una banda terrorista que afecta tanto a un inocente, entre comillas, inocente pueblo palestino. 20 camiones empezarán en el día de hoy a transportarlas, pero son 500 los que hasta hace dos semanas transitaban por esta frontera para atender las necesidades del pueblo palestino. 50 o 60 minutos tendrán para ver si llegan a su destino, puesto que Hamas ha advertido que esa amenaza del señor Biden de que como un solo de los camiones se han tocado se acaba la ayuda, parece que se la han tomado un poco en broma. Pero ya saben ustedes que aquí la información fluye de un lado y de otro con una cantidad de amenazas, una cantidad de mentiras, una cantidad de fake, que a veces hay que ponerlo todo entre paréntesis. Lo que no hay que poner entre paréntesis es la primera comisión general de las comunidades autónomas en el Senado, que el Partido Popular torpemente, y digo torpemente porque podía pasar lo que pasó, que el foco de atención lo puso o se puso en el señor Pere Aragonés, que fue al Senado, pero lógicamente a despreciarlo. A despreciarlo como institución pública española, a despreciar a sus representantes, a nuestros representantes allí sentados, escuchándolo. Lanzó el discurso donde dejó claro que la amnistía es el punto de partida de un proceso que lleva ya acompañándonos desde hace ya muchos años, como mínimo desde el año 2017, y que el que piense que esto se va a solucionar con una amnistía y con una posible negociación de un referéndum pactado, según el señor Aragonés, pues está muy equivocado, porque el nacionalismo necesita un enemigo y si se le entrega absolutamente todas las demandas que pretenden conseguir, no van a parar. La única manera es velar por el Estado de Derecho, velar por la igualdad entre los españoles, velar por las modificaciones constitucionales que sean necesarias hacer dentro de un orden y dentro de una regla. Y aquellos que no estén dispuestos a cumplirla, pues aplicarle la ley. Eso es un Estado de Derecho, por eso se llama de Derecho, no de capricho, no de exigencia, no de privilegio. Pero bueno, el espectáculo de ayer en el Senado, para el que lo pudo ver o el que lo pudo haber resumido, ahí queda, ¿no? Un señor, representante de una comunidad autónoma, que va a una institución donde están representados todos los ciudadanos del Estado español, manda su speech y ni plasma, ni rueda de prensa pactada, ni usted sí, ni usted no, ni me quedo para escuchar a alguien. No, salgo del atril y me voy, porque ya mi cometido está hecho. Que es utilizar la bocina, el medio que ustedes, señores del PP, torpemente me han facilitado, y yo aquí, entre el pulso y la chulería, me voy. Después se quedaron los presidentes autonómicos del Partido Popular, pues hablando entre ellos. Se podían haber ido a un restaurante. Desde luego, el desprecio que manifestó ayer el señor Pere Aragonés al Estado español queda patente. Y aquel que no lo vea, pues a lo mejor es que es muy progresista, o muy poco conservador, o muy poco facha. Pero yo, califíquenme como quieran, a mí me resulta hilarante ver a un señor que es el representante máximo del Estado español en una comunidad autónoma, según la Constitución española, despreciando de esa manera a una institución como el Senado. Pero allá cada cual con la impresión que se haya llevado. Lo que sí, tras esa primera comisión, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español de Canarias en esta Cámara Alta, en el Senado, el señor Valbuena, acusa al Partido Popular, representado por el señor Manolo Domínguez, porque fue en representación de la comunidad autónoma canaria, tachó de convertir el Senado en un circo romano. Y además acusó a don Manuel Domínguez de que de cada cuatro palabras que dijo, cinco eran mentiras. Vaya, haciendo amigos, que se llama. Pues ahí queda el comentario del portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Senado. ¿Esto lo van a convertir en un circo romano? ¿El PP, señor Valbuena? ¿El circo romano lo va a convertir, o el Senado lo va a convertir en circo romano, el PP? Las declaraciones o la intervención de Manolo Domínguez, que puede haber dicho más o menos mentiras, que yo puedo estar hasta más o menos de acuerdo con usted. ¿Pero es el PP el que va a convertir el Senado en un circo romano? ¿De verdad? Torpe, torpe, torpe el PP por lo que provocó en el día de ayer. Bueno, pero aquí en Canarias sigue la crisis migratoria y el señor Clavijo pendiente de todas las visitas de los ministros que van a ir viniendo. Ya es el segundo, el señor Escrivá, en 48 horas. Vero venía con 50 millones para los menas debajo del brazo. No sé si venía con el anuncio o el recordatorio, porque yo recuerdo que en algún momento vinieron con 50 millones para los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Mandaron 50 millones, pero no tengo la duda y no tengo contrastado que estos sean nuevos 50 millones o es que ha venido otra vez con la linterna diciendo, mira que ahí tienen ustedes 50 millones que le mandamos hace unos años o hace unos meses. Bueno, pero lo más interesante de escuchar a un ministro de Inmigraciones, entre otras cometidos, es que nos recuerde a los canarios que estamos más preparados que en el año 2020. Pues claro, y más viejos también estamos. Y algunos hasta más gordos y con menos pelo. ¿Pero eso quiere decir que estamos preparados para atender las necesidades que vienen en el 2024? Es que hay que tener mucha cara, te lo digo de verdad. Este tipo de declaraciones, estamos más preparados que el año 2020. ¿Eso qué quiere decir, señor Escrivá? Que han pasado 3 años. Es que de verdad. Pero habrá quien se contente con esto, que pues, sacamos pecho porque estamos más preparados que en el 2020. Pues, esto es una buena noticia. Vale, lo que sí está claro es que nos estamos gastando más dinero de los recursos públicos y a lo mejor no estamos atendiendo la necesidad de los inmigrantes o inmigrantes o migrantes adecuadamente ni le estamos ofreciendo un futuro. Pero ustedes sigan por ese camino que nosotros seguiremos permitiéndoselo hasta que nos hinchen las narices como población. Récord de usuario en el transporte público disparado tras la gratuidad del mismo. 16 millones de usuarios en el tranvía y 50 millones en Titsa. No sé si se nota en los atascos, a lo mejor sí, o a lo mejor no. O a lo mejor no lo suficiente. Lo que sí va a ser suficientemente grande es la recaudación del IGIC, que a pesar de que nos habían prometido los actuales miembros del equipo de gobierno de la comunidad autónoma que iba a ser una medida estrella e inmediata, porque ya venían reclamándoselo al gobierno de Ángel Víctor Torres, recuérdenlo, las moviditas en el Parlamento y casi los insultos, que iban a bajar el IGIC, ¿no? Bueno, pues no se preocupen ustedes, porque tienen previsto que en el año 2023 se incremente la recaudación del IGIC un 16%, no quiero decir con esto que vayan a aumentar un 16% del impuesto, pero sí van a recaudar un 16% más. Y en el año 2004 un 7% más. Bueno, pues ya les voy contando que algunos tipos de IGIC se van a mantener igual. Bajar, lo que es bajar los tipos de IGIC solamente en material ocular, gafas y lentillas, en material para personas mayores y en discapacitados. El resto o igual o superior, porque se permiten el lujo de subir las bebidas energéticas y los envases de plástico, de acuerdo a las normativas que se están aplicando a nivel nacional. Pero aquí nos repercute en que el IGIC para arriba, no para abajo. Y nos habían prometido lo contrario, que alguien me lo explique. O por lo menos que alguien me lo explique como el que haya votado a esta gente. Por lo que prometieron, no tiene que tener un cabreo subir. Pero bueno, algún momento nos lo explicarán y algún momento a lo mejor rectificarán y harán lo que prometieron. Los congresos se van de Tenerife a Gran Canaria, no se van muy lejos, por lo menos se quedan en Canarias. Debido al cierre del Magma, el subsector turístico se verá afectado en el próximo año en Tenerife, que genera un subsector turístico de 180 millones de euros. Francisco Moreno, antiguo administrador único de Radio Televisión Canaria en la época de Ángel Víctor Torres, desde el año 2019, con gobierno socialista, que ya estaba en el paro porque habíamos cambiado de gobierno y lógicamente lo primero que hay que cambiar es el director o el administrador único de Televisión Canaria, también cumpliendo o incumpliendo, según se mire, lo prometido, ¿no? Iban a hacer un órgano independiente de control de Radio Televisión Canaria. Pues mire, un administrador único con más poder. Eso es lo que nos han dado por lo que nos prometieron. Que cada uno vaya apuntando lo que le vaya molestando. Pues bueno, el señor Francisco Moreno da el salto al sector privado y se va a Mediaset, por delante de otro candidato a dirigir los servicios informativos tan prestigiosos como el señor Vicente Vallés. Así que felicidades a Francisco Moreno, que buen cometido tiene, dirigir los informativos de Mediaset. Y bueno, el récord de lluvia ha llegado a Madrid, pero lo que ha llegado a Canarias es que se acabó la ola de calor definitivamente. Algunos medios indican que con un saldo de 30 muertes causadas directamente o indirectamente por las altas temperaturas continuadas. Tremendo, ¿no? 30 fallecidos en 2 semanas por las muertes. Bueno, lo digo que es una información del Canarias 7. La verdad es que... Y en la provincia dicen que hay 300 pacientes diarios por la ola de calor. Yo creo que son noticias alarmantes, pero desde luego lo que es importante es que ya tenemos el calor para afuera y que está lloviendo en Tenerife Norte, que necesitábamos muchísimo esa lluvia para a ver si de una vez puede extinguirse el incendio que nos viene acompañando desde el pasado 15 de agosto. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, lo hacemos todos los días, lo hacemos también hoy. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas durante esta mañana y el principio de la tarde. En zonas del interior orientadas al sur serán más probables por la tarde y no se descartan que puedan ser localmente persistentes en el norte durante esta mañana. El viento será moderado de componente norte, girando a noroeste moderado en medianías y soplando del noroeste fuerte en cumbres centrales, especialmente durante esta mañana. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente, especialmente en zonas altas y vertientes norte. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz, 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de contactar con el primer invitado del día de hoy, que ya estamos intentándolo, les voy a recordar que hoy se celebran, aparte de las onomásticas de Adelina, Laura, Irene, Eustaquio y mi amigo Saúl, que también celebra su santo, celebramos días mundiales, internacionales y nacionales en España. El primero que le quiero recordar, que a mí me parece muy interesante porque es la ciencia para mí más exacta y en la que deberíamos de basarnos para formar a veces muchas opiniones, que es la estadística. Hoy se celebra el Día Mundial de la Estadística. También el Día Mundial de la Osteoporosis, una enfermedad más común de lo que creemos, a veces muy mal diagnosticada de una manera tardía y para la que es recomendable que las mujeres a partir de la menopausia se hagan algún examen para localizar una osteoporosis inicial para no tener que llegar a consecuencias peores. Se puede tratar, se puede apaciguar o se puede paliar los daños que esta enfermedad produce. Fundamentalmente son mayoritarias las mujeres que la producen, que lo sufren. También hoy es el Día Internacional del chef de cocina, a los que algunos aspiramos a ser, aunque a mí me gusta darle de comer mucho a gente, pero con lo que hay en la nevera, no yendo a un supermercado de delicatessen a buscar ingredientes que solamente el que hace la receta lo conoce, porque la verdad es que de la manera. Pero bueno, celebremos también el Día Internacional del Chef haciendo algún pinito en la cocina doméstica de nuestra casa. Día Internacional del Controlador Aéreo, Día Internacional de la Concienciación sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje y Día Nacional del Pediatra, del que estamos tan escasos y ya no hemos olvidado que en el norte de la isla de Tenerife tenemos una carencia de pediatras, así como en todo el sistema canario de salud. Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro primer invitado, que tengo muchísima ganas de hablar con él, don José Daniel Díaz Armas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra? ¿Le ha venido bien la lluvia ya a Tacoronte,
¿eh? Bueno, la lluvia es una bendición. Además, este es el primer frente que ha pasado, pero por ahí por el mar ya veo viniendo otro.
Eso, que venga agüita, macho, que las papas la necesitan y el monte también. Pero bueno, yo quería hablar con el antiguo alcalde de Tacoronte, el último, antes del actual, y actual jefe de la oposición, de un tema que a mí ayer me comentaba un compañero común, un amigo común que tenemos, José Daniel y yo. Y la verdad que, ante la sorpresa de la noticia que me estaba compartiendo, digo, esto yo creo que no debo ni comentarlo yo, porque me puede hasta enfadar mucho. Creo que debe ser José Daniel el que lo comente. Y te dejo a ti la libertad absoluta de comentar la noticia sin que haya anunciado yo absolutamente nada.
Pues sí, la verdad es que es una noticia de estas que a uno les corazonan, porque los usuarios de los pisos de emergencia que el Ayuntamiento de Tacoronte tiene en el entorno del barrio de San Juan han recibido notificaciones entre finales de la pasada semana y principios de esta, toda esta semana, para desalojar en el plazo de un mes sin una solución de habitabilidad alternativa. se les está diciendo sencillamente que en un mes tienen que marcharse del piso, sin otra que firmen una carta y que, bueno, que se vayan buscando la vida, cuando son 9 personas que tienen difícil encaje en el sistema actual, que además no han tenido posibilidad de encontrar vivienda, y muchos de ellos fueron ubicados en estos pisos de emergencia porque estaban en la calle, algunos de ellos en una situación más dura y en otros un poco menos, pero todos estaban en la calle y sin posibilidades de buscar una solución de habitabilidad. Y a mí me ha parecido que se ha tratado el tema, al menos desde lo político, con una falta de sensibilidad absoluta, porque este tipo de decisiones puede que en algún momento haya que tomarlas, pero hay que tomarlas también con la cabeza y con el corazón, y para eso está la parte política. Yo he hablado con varios de los afectados, algunos de ellos ayer, incluso sentado en una mesa con un cortado, se me echó a llorar en varias ocasiones, porque es que no tiene solución, lo está diciendo, y dice: Daniel, es que me veo en Navidades en la calle, otra vez en la calle, ¿y ahora qué hago? Y sinceramente, estamos en la época que estamos, los alquileres están por las nubes, las viviendas vacacionales han hecho que un pisito que antes era razonable y que por 200 o 300 euros era posible conseguirlo, ahora es absolutamente imposible para cualquiera, pero mucho más para estas personas que a lo mejor tienen 400, 500 euros al mes de recursos. Una situación dura y complicada. El área social, al menos desde el punto de vista de lo político, no ha tenido ningún encaje ni mano izquierda con este asunto.
¿Y los trabajadores sociales han visitado a estas familias, 9 familias tacarontera, que están sin solución habitacional, según me cuentas, pero le habrán hecho un informe, ¿no?, antes de mandarle un comunicado de desahucio, prácticamente, de ponerlos en la calle en 30 días, ¿no? ¿Habrá habido una visita?
Yo voy a defender el trabajo de las mujeres que trabajan en el área social de Tacoronte, porque además es un equipo de mujeres fantástico, porque ellas se van al cumplimiento estricto de un reglamento que es verdad que regula estos pisos de emergencia. Y tienen la obligación de actuar. Yo a ellas las entiendo. Además fui en su momento su jefe directo, porque también llevaba el área social, y en muchas ocasiones pues yo tenía que tomar decisiones políticas que desde el punto de vista estrictamente técnico ellas tenían la obligación de informar. Pero ahí es donde tiene que estar el político. A veces hay decisiones que también hay que tomarlas con eso, con manejo de lo político. Desde el punto de vista técnico, pues estas mujeres han encauzado a ayudar a estas personas y ahora les ha tocado pues el papel de aplicar el reglamento que regula los pisos de emergencia. Pero también es verdad que yo creo que hay responsables políticos que tienen que sentarse con estas personas, que tienen que buscarle soluciones. Yo ya ayer estaba intentando juntar a 3 o 4 de ellos e intentando llamar a 5 o 6 personas que conozco por aquí que tienen pisos alternativos para que entre 3 a lo mejor puedan compartir uno pequeñito. Son personas sin herramientas desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de lo laboral, e incluso a veces les faltan herramientas para la comunicación básica, en el sentido que les cuesta moverse en un mundillo que ha cambiado, que es más digital, y que a lo mejor los pisos ya no están en carteles caminando por la calle, los pisos están en webs y no tienen acceso a un mundo digital. Y la manera de intentar desalojar a estas personas siempre tendrá que ser pues buscándoles una alternativa como la que yo estoy exponiendo. Pues mire, vamos a juntar a 3 de ustedes y vamos a buscar un piso que ustedes sí que puedan asumir entre 3, siendo compañeros de piso. Pues a lo mejor, pero es que no se les ha dado ninguna solución. No se ha sentado nadie con ellos. Los responsables políticos se han escondido, no les han atendido. Les he tenido que atender yo en la puerta del ayuntamiento, en las cafeterías aledañas, porque encima no tenemos ni local, la oposición, para poder atender a los vecinos. Pero es que esto clama al cielo. En este mundo en el que vivimos no se puede dejar a personas en la calle y devolverlas a la indigencia.
¿Esto tiene vuelta atrás o esta comunicación dándole un plazo máximo de 30 días para desalojar las viviendas de emergencia social, que creo que solamente hay 9 viviendas en Tacoronte, ¿no? ¿Esto tiene marcha atrás, Dani, o es inamovible? ¿Dentro de 30 días esta gente está en la calle?
Yo entiendo que la decisión siempre es revisable. Todas las decisiones desde el punto de vista administrativo son revisables, pero también es verdad que esto también tiene una vuelta jurídica. Es decir, un desalojo no se produce aun cuando la administración quiera en solo 30 días si la persona quiere batallar o litigar. En este caso les ha llegado a 9 personas, pero estos no son los únicos pisos de emergencia que hay en Tacoronte. Hay otros, incluso hay algunos en los que hay personas que a lo mejor hasta llevan más tiempo. Y todas las situaciones son situaciones sensibles. Es decir, Yo creo que siempre tiene vuelta atrás y por eso nosotros también hemos hecho la nota de prensa. Yo creo que todos la leerán con cariño. Nosotros lo que expresamos es nuestra honda preocupación. No hemos ido ni siquiera de huello, sino, oiga, vamos a buscar solución a estas personas porque yo, que les conozco, a algunos de ellos de toda la vida, no les quiero ver en la calle.
Bueno, la verdad es que es sorprendente y sobre todo la falta de tacto, el hecho de que si oye, hay que comunicarles que ya han pasado los plazos para utilizar esas viviendas. Yo creo que no tienen tanto trabajo el equipo de gobierno actual como para organizar una reunión o ir personalmente a través de algún trabajador social, hablar con ellos, buscar una solución. Yo la verdad es que esto no lo llego a entender muy bien, es decir, que se limiten a mandar una carta y decirle usted en 30 días desaloje la vivienda porque han cumplido el plazo y me da igual cómo esté usted, que ya está usted en la calle. Me cuesta trabajo pensar que haya alguien tan insensible, ¿no?
A mí también, por eso yo apelo en este caso a la sensibilidad, por supuesto, poniendo en valor el trabajo técnico que se realiza desde Servicios Sociales en Tacoronte, pero las técnicas son técnicas y tienen que hacer su trabajo, pero los políticos somos políticos y tenemos que hacer también el nuestro, si no somos tecnócratas.
Pues la verdad, tienes razón. Dani, a ver si te tienes un huequillo. Yo sé que tienes la agenda muy liada, que estás ahí con tu profesión y con tu familia, ocupándote de ella todo el tiempo que no lo has dedicado los últimos 4 años. Pero a ver si te vienes juntita, porque creo que el ayuntamiento está mejorando sus instalaciones, ¿no? Hay por lo menos obras allí en la primera planta.
Sí. Ese despacho de alcaldía va a quedar fantástico.
Ah, es el despacho de alcaldía.
Sí, es el despacho de alcaldía. El despacho que fue digno para todos los alcaldes que ha habido desde la época de don Graciano hasta hoy, de don Graciano, don Guillermo, don Hermógenes, don Álvaro y este que les habla, incluso el periodo que estuvo Rodolfo de 40 días, pues parece que ahora no cumple la función. Es verdad también que yo como alcalde siempre preferí estar en la calle con mis vecinos antes que en el despacho. Pero bueno, entiendo que hay personas que tienen otro tipo de práctica.
Yo hace mucho tiempo que no voy al despacho del alcalde, pero si lleva tanto en tiempo, había mucha madera, ¿no? Estaba todo lleno de madera por todos lados. Era muy oscuro, era muy antiguo.
Sí, era un despacho noble, con suelos de madera natural.
Sí, sí, mucha madera, recuerdo.
Efectivamente.
Pues nada, imagino que el pueblo estará mejor con un despacho de alcaldía más grande y más moderno, y también van a cambiar los mobiliarios.
Eso ya no lo sé, es que no tenemos información, ahí hay una opacidad absoluta e incluso me consta que con la salvedad del concejal de obra y la propia alcaldía, ningún otro concejal sabía que se iba a ampliar este despacho de alcaldía y que además el dinero que se está dedicando es el del contrato de mejora de edificios públicos que estaba destinado a obras de emergencia en colegios y recintos públicos que lo necesitan.
Pero se les quedaron atrás las obras RAN y ahora ya tienen que gastar el dinero antes que acabe el año. Eso hay que disculpárselo.
No, claro, y yo me consta que, por ejemplo, porque este contrato lo lanzamos nosotros, que hay ventanas que hay que sustituir en algunos centros educativos que incluso ponen en peligro a algunos niños y niñas. Y este contrato, directamente según entrada en vigor, era para eso, pero no. La prioridad ha sido la alcaldía.
Es mejor que la alcaldesa siga trabajando y que no le den un polipuente como el dio el señor Poli Suárez de la semana pasada para el tema del calor y que la alcaldesa esté trabajando todo el tiempo. Hazme favor, Dani, no seas crítico, coño.
Bueno,
la semana que viene, si tienes, te vienes para acá y me cuentas eso del nuevo despacho de la alcaldesa.
Venga,
antes de llamarla yo, porque la voy a llamar para decir qué le pasa al despacho, alcaldesa.
Ay. Venga.
Bueno, nos centramos en las nuevas familias, que a ver si se llega a tiempo y se puede rectificar. Un abrazo, Dani.
Efectivamente, un abrazo, buenos días.
Bueno, pues de tacorontero a tacorontero, don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Parece que llueve y eso es la gran noticia.
Hay que empezar por una gran noticia, sí señor, que además, aparte de dormir con sábana encima del cuerpo, que ya hacía tiempo que no se hacía, esta noche hemos oído caer el agüita, además como tiene que caer el agua, poquito a poco para que empape bien el terreno, ¿no?
Sí, sí, estamos aquí a ver si por fin podemos comernos unas castañas, podemos tomarnos un vaso de vino muy pronto y podemos sentir la sensación de que se recupera la naturaleza y el invierno, ¿no?
Eso
es curioso cómo cuando cambia la temperatura sentimos que cambia la vida completa, ¿no?
Menos mal que ha llegado el cambio, porque ya estábamos a una época de octubre que las papitas estaban recién sembradas y no llegaba agua y, oye, aquí estábamos acostumbrados a que las papas no se regaban. Y ya hoy por hoy, el que quiera tener papas, aunque esté sembrada en la parte de Palo Blanco o de Benijo, por ahí, a pesar de tener la parte alta, hace falta riego. Ya las papas no salen sin regar.
Sí, estamos en una situación de cambio climático tremenda, ¿no? Ayer estaba con Federico Grillo hablando del problema de los incendios también, de cómo la contaminación que está por encima de la media de la altura de la isla está generando esos fenómenos de convección que no se habían visto en el pasado, ¿no? En los incendios. Esto quiere decir que la contaminación derivada de la emisión de gases de CO2 fundamentalmente está ahí, está flotando alrededor de la isla y eso está generando cuestiones que desconocemos, ¿no? En los incendios o en las lluvias, ¿no? Es decir, el rechazo a las nubes y a la lluvia que se ha visto, es decir, que la reducción de lluvias puede tener que ver, no lo sabemos con exactitud, con esa contaminación que envuelve la isla y que no es de extrañar dada la cantidad de vehículos que circulan en la isla, ¿no? Entonces esos vehículos emiten CO2, ese CO2 se queda en la atmósfera, no desaparece de forma instantánea, se incorpora a los gases de la atmósfera y genera efectos que desconocemos todavía, ¿no?
Y tardaremos en conocer las consecuencias. Fíjate tú que ahora las sardinas son buenas y cuando yo era pequeño pues había que comer poquitas y los huevos había que comer uno o dos a la semana y ya se puede tomar uno cada día. Es decir, que las consecuencias las iremos conociendo poco a poco.
No, lo que pasa es que las consecuencias del clima son más persistentes, ¿no? Es decir, los cambios de hábitos alimenticios tienen un alcance, pero el problema es que los cambios en el clima van a ser padecidos por las futuras generaciones y no sabemos cómo, ¿no? Por eso es fundamental hablar de los principios de prudencia. Es decir, el principio de prudencia es un principio ecológico fundamental. Es decir, si no sabemos los efectos que tiene, no lo hagamos. Intentemos ser precavidos con los problemas climáticos porque hasta ahora pensábamos que todo el terreno era llano, que la humanidad podía desarrollar y podría modificar la naturaleza sin ningún problema. Y nos hemos dado cuenta de que no es así, que tenemos que preservar la naturaleza por nuestra propia salud, por nuestro propio bienestar, ¿no? Y lo vemos en la contaminación, lo vemos en las precipitaciones, en cómo se ha cambiado, se ha modificado el régimen de lluvias que nos obliga a regar papas en las medianías, ¿no? Como tú decías. Y todo eso nos está afectando porque hemos despreciado ser precavidos con el cambio climático y con las modificaciones que hacemos de nuestro entorno.
Pues bueno, yo quería comentar contigo que qué te parece, porque poco se ha hablado en estos días y a mí me parece que habría que hablar para profundizar realmente qué ha pasado, si es un capricho de un señor que ya en su momento, en la anterior legislatura, le montó un gran pollo a la consejera de Turismo, Yaisa Castillo, pero que ahora ha decidido dimitir a los 3 meses de haber tomado posesión de la Dirección General de Infraestructura Educativa. Yo no sé si molesto por el polipuente ese que yo le llamo, de Poli Suárez, del pasado día 12 de octubre, o porque realmente lo que dice es verdad y para no tener presupuesto que gastar, que para qué va a haber una dirección general, ¿no? Hablo de Fernando Miñoro.
Sí, bueno, yo pues le conozco, creo que es un poco imprudente muchas veces y en la administración hay que ser más prudente porque toda decisión tiene un efecto, ¿no? No conozco exactamente sus motivaciones, pero sí es verdad que es necesario un plan de inversiones muy potente en los colegios, ¿no? Y que ese plan de inversiones se va a ver reducido o no va a ser posible porque hemos bajado impuestos. Es decir, la capacidad de maniobra de la administración deriva de los impuestos que es capaz de cobrar, no se inventa el dinero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si tenemos un gobierno autonómico que concibe que bajar los impuestos es positivo para la economía porque recaudará más, pero resulta que pone en peligro la financiación de ayuntamientos, cabildos, etcétera, porque todo eso se financia con el IGIC y con el impuesto de transmisiones patrimoniales que se acaba de eliminar, pues resulta que cuando queremos tener la posibilidad de invertir, la necesidad de invertir en nuestros colegios para resolver problemas que van a venir y se van a agudizar como los efectos del cambio climático en las escuelas, pues resulta que no tenemos dinero. Y las inversiones se van a fijar solo en función de los recursos europeos, lo que es un error. En Canarias estamos muy acostumbrados a un discurso de bajar impuestos sistemáticamente por parte de la derecha que nos ha gobernado y del nacionalismo que nos gobierna, ¿no? Y esa bajada de impuestos, sobre todo a los más ricos, lo que hace es perjudicar la capacidad inversora de la administración pública. Y si tenemos necesidades, pero no tenemos dinero, y aquí lo que estamos pidiendo todo el rato es que quitamos los impuestos aquí, pero que se los cobren a otros, porque los dineros que le pedimos a Bruselas o los dineros que le pedimos a Madrid son dinero de impuestos, no son dinero inventados en una máquina de impresora, es dinero de impuestos. Y ese dinero de impuestos, si nosotros no tenemos una consolidación fiscal que nos permita reconducir inversiones como esta, que son obligatorias por parte de la administración, Europa no nos va a financiar, no nos puede financiar el mantenimiento de los colegios. Eso lo tenemos que financiar nosotros. ¿Por qué lo tenemos que financiar nosotros? Porque Europa financia operaciones de mejora de infraestructuras naturales o públicas, pero no, es decir, nuevas infraestructuras que generen desarrollo, pero no el mantenimiento de las que tú has generado, porque esa se supone que has estudiado en tus presupuestos cómo se mantienen y cómo se mejoran, ¿no? Entonces, salvo casos excepcionales, como por ejemplo financiar la creación de placas forales, la instalación de placas fotovoltaicas para mejorar la energía de los colegios, que es una nueva inversión, eso sí que se puede hacer con fondos europeos, pero reestructurar los edificios es más complicado. Que esto pueda ser financiado por fondos europeos, aunque habría campo para, por ejemplo, el tratamiento de fachadas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un problema realmente de cómo estamos eliminando la capacidad de inversión pública, y eso nos está afectando a toda la población. Y esto deriva de las políticas fiscales, no deriva de otro sitio.
Está claro. Una preguntita, ¿qué opinas de la intervención de Pere Aragonés ayer en el Senado? Yo le he dicho esta mañana un comentario que me ha parecido una falta de respeto a una institución, de soltar un speech, un mitin político y desaparecer sin escuchar lo que opinan el resto de personas allí representadas.
Claro, el problema, yo agradezco que Pere Aragonés haya venido, al menos, ¿no? Uh-huh. Luego, el que tú plantees un debate y no aparezcas, me parece que no está bien para una administración. Ahora bien, ¿es correcto que el PP, en el momento en que se está creando o se está tratando de constituir el nuevo gobierno, esté bombardeando ese proceso permanentemente? Porque ocurrió lo mismo cuando Feijóo tuvo el encargo del rey para intentar formar gobierno. Estuvo el gobierno torpedeando. Algún comentario hubo de Pedro Sánchez y de algún ministro que a mí me pareció inadecuado, porque en ese momento era el momento de Feijóo. Pero en este momento es el momento de Pedro Sánchez. Y el PP se está dedicando a bombardear el encargo que le ha hecho el rey. Yo entiendo al PP, que está en una ola de radicalismo brutal. Ahora, lo que sí creo que va a suceder es que gracias a las capacidades que pueda tener Pedro Sánchez de negociar con unos y con otros, el PP podrá pactar en el futuro con esos partidos que se incorporan a la dinámica parlamentaria. Es decir, si Pedro Sánchez consigue que Junts, sobre todo, se incorpore a la dinámica parlamentaria debidamente, el PP tendrá un socio de futuro que ya quiso tocar en este momento, porque Feijóo dijo claramente que quería hablar con Junts, que merecería la pena hablar con ellos, y sin embargo después no lo pudo hacer porque dentro del partido se le rebotaron. Pero si Pedro Sánchez es capaz de introducir a Junts en la dinámica parlamentaria propiamente dicha, y a relajar sus pretensiones y a convertirlo de nuevo en un partido de centro-derecha catalán, será un socio y un aliado potencial del PP, con lo que al PP le vendría muy bien dejar que Pedro Sánchez, al PP, no a Feijóo, al PP, le vendría muy bien que Pedro Sánchez culminara esa tarea y pudiera gobernar unos años, pero sobre todo incorporar al independentismo catalán a una suerte de centro-derecha catalán que pudiera aliarse en su momento con el PP, como ha pasado con el PNV, ¿no? Es decir, lo que es evidente es que en el País Vasco y en Cataluña vamos a tener nacionalismo por muchos años. Es decir, nadie va a acabar con el nacionalismo de esas regiones, ni con el canario, ni con ninguno, porque es un sentimiento que se transforma en política, y ese sentimiento de transformación política tiene una representatividad, y en Cataluña tiene muchísimo peso. Lo lógico será incorporarlos como podamos al sistema democrático español y tratar de que no haya nuevas unilateralidades. Y eso, la renuncia a la unilateralidad que ha hecho expresamente Aragonés ayer en el Senado es muy importante, porque esa renuncia, es decir, estamos de acuerdo con hacer un referéndum, no se sabe cuándo, ni se sabe cómo, pero por supuesto será un referéndum pactado, eso es un cambio de posición. ERC, la Esquerra Republicana de Cataluña, es independentista desde el año 31, y desde antes probablemente. Decirle ahora que dejen de ser independentistas va a ser muy difícil. pero incorporarlos a la dinámica, que renuncien a la unilateralidad, porque ya saben que el 155 se puede volver a operar en la Constitución y eso no se va a modificar. El 155 será un arma que tiene la Constitución española para defenderse de sus propios enemigos. Por tanto, le vendría muy bien a la democracia española y al PP también incorporar a Junts, y ya digo, será un posible aliado futuro del PP.
Pero Junts no va a renunciar a la unilateralidad.
Veremos. Este es el trabajo que tiene que hacer Pedro Sánchez y convencernos, porque vamos a ver, una cosa es que a mí me parezca bien que se intente todo tipo de suerte de negociación, pero ya veremos cuál es el resultado de la negociación. Es decir, yo no anticipo que esté de acuerdo con el final de la negociación. Lo que estoy diciendo es que es fundamental que se negocie. Es fundamental que se llegue al máximo de posibilidades que legitimen tanto a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, es decir, que no puede hacer algo fuera de la Constitución como ha prometido, sino si la negociación al final se tuerce, habrá elecciones, no hay problema. Pero le podemos pedir al presidente, le tenemos que exigir al presidente que lo que haga esté en el marco constitucional. Porque si no está en el marco constitucional, eso no va a poder salir adelante, porque más tarde o más temprano será recurrido por el Partido Popular y estará en la mesa del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, pese a que tenga un exministro, pese a que tenga en este momento una mayoría de sensibilidades de izquierda, los tribunales no se lían a la cabeza sin principios jurídicos, no toman decisiones sin principios jurídicos. Y todas las decisiones que toma un tribunal tienen que estar motivadas, igual que las que toma un gobierno. Entonces, esperemos a ver cuál es la propuesta que hace Sánchez para el siguiente gobierno. Esperemos que cumpla con la palabra dada de que el marco constitucional es el marco que envolverá este acuerdo, y ya veremos cuál es el camino que sigue ese proceso, ¿no? Ahora, yo creo que hay que esperar un poco, no precipitar los acontecimientos, no generar el ruido que está generando el PP para usar el Senado de forma partidista como si fuera un meeting del partido. Yo creo que Pedro Sánchez merece el mismo respeto que tuvo el PSOE, aunque no en su totalidad, con el periodo de negociación que tenía Feijóo, ¿no?
Bueno, pues el lunes cuando volvamos a hablar ya sabremos a esta hora de la mañana, yo creo que sí, si tenemos nuevo presidente en Argentina, y ahí también hay una batalla ideológica muy importante. ¿Cabe la posibilidad de que Javier Milei salga elegido presidente de Argentina en primera vuelta, ¿eh?
Cabe esa posibilidad. Cuando estudiamos un poco más lo que está pasando en Argentina, vemos que hay unos financiadores detrás de este individuo bastante sombríos, ¿no? Resulta que un exministro de la derecha peronista en Argentina está detrás de la financiación de este partido. Es decir, que es un personaje que responde a intereses que no están tan claros como él pretende mostrar. Esto pasa también con la derecha española. Es curioso que Vox sea el partido más financiado por particulares de España en este momento. Es decir, un partido que tiene una representación, bueno, pues del 10% de los votantes, 10-12%, resulta que recibe más del doble que el resto de los partidos políticos que acuden a las urnas. Y parte de ese dinero que acude a ayudar al partido es oscuro, es decir, no se sabe quién lo ha puesto, ¿no? Y esto, como decía Carlos Marx, hay que seguir la pista del dinero, ¿no? Siempre hay que seguir la pista del dinero. También lo dijeron los que detuvieron al Capone, ¿no? La pista del dinero es la clave de todo. Y en Argentina vemos que la pista del dinero es oscura, y en España, en la ultraderecha española, también lo vemos. Es decir, que estamos viendo cómo el dinero, cómo el poder económico está apoyando discursos políticos rompedores con las democracias tradicionales, rompedores con una cierta estabilidad democrática, que operan en los países de forma tremenda, pero siempre en favor de esos sectores que pretenden estar en el lado oscuro de la historia de los países, tratando de llevarse dinero fuera de los países y tratando de mantener una posición de privilegio, como siempre ha ocurrido con las clases altas de los distintos países del mundo, tanto en democracia como en dictadura, ¿no? Es decir, hay un problema de clase que está ahí, que es que hay unas clases que quieren mantener el poder a toda costa y buscan la manera de hacerlo de todas las maneras posibles.
Pues don José Luis, que le digo que pase usted un buen fin de semana lluvioso y comiendo castañas y echándose vino para adentro, que ya hacía falta y yo tenía también ganas y creo que va a tocar.
Bueno, pues invitemos a todos los oyentes a disfrutar también de la lluvia, que es un placer verla y es un placer para nuestro campo. Esperemos que así se rebroten nuestros pinos y pasemos también de los efectos del incendio, que fueron terroríficos en nuestra isla, ¿no?
Pues buen fin de semana.
Buenas tardes, Rubén. Buenos días y buen fin de semana.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues se nos ha perdido la sintonía de mi amigo Saúl Ramírez, al que felicito porque es su santo. Saúl, felicidades por San Saúl. Estaba usted ahí, ¿no? No se, no se nos ha perdido solo la sintonía, usted está ahí.
Estoy aquí. ¿Cómo estás, don Diego?
Bien. Felicitándote tu santo, que es San Saúl hoy.
Muchísimas gracias, no lo sabía.
Yo sé que tú eres bastante agnóstico. Tú eres bastante agnóstico,
¿no? Sí, yo diría que soy un 100% agnóstico. No puedo decir que ateo porque evidentemente los que somos racionales no podemos justificar que no exista Dios, pero tampoco puedo justificar que exista. Y aquello de la fe, la verdad, que cuando estuve en catequesis no me lo acabé creyendo del todo. Por lo tanto, soy un agnóstico convencido.
Bueno, pues felicidades de que hoy es tu santo. Así que échate
una papa. Muchísimas gracias, Diego.
Y además, estamos de felicidades porque está lloviendo. ¿En Gran Canaria también?
En Gran Canaria también, por lo menos en Las Palmas. En Las Palmas también está lloviendo, acaba de empezar a tronar. Y la verdad que se agradece. Después de tanto tiempo de esta calima salvaje, un poquito de agua nos da un poco de alegría y desde luego mejora las temperaturas y permite dormir.
Y tenemos algo que comentar positivo, porque la verdad es que si le damos el repasito que solemos hacer toda la semana de la actualidad del mundo, de la comunidad autónoma y de la isla, pues cuesta trabajo rascar, para donde echarle un poquito de humor a la cosa,
Ni humor ni nada positivo, don Diego. Por desgracia continuamos una semana más con noticias tristes a nivel, desde luego, regional. Pues nada que felicitarnos, porque desde luego la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas se está produciendo otra vez un drama humanitario y además añadido a esto la falta de solidaridad de los resto de las comunidades autónomas que miran para otro lado, mientras que por desgracia Canarias tiene que asumir todo el peso del mantenimiento no solo de los MENA, sino también básicamente de los inmigrantes adultos, pero en cualquier caso desde luego no es un problema solo canario. Ahí estoy de acuerdo con el presidente Clavijo. Esto es un problema europeo y yo creo que desde luego o bien las instituciones europeas se toman muy en serio la ruta canaria. Por cierto, ruta que negó el señor Sánchez, o en que vamos a tener un problema muy parecido a Lampedusa. Desde luego, el hierro es bastante más grande que Lampedusa y con más población, pero las llegadas masivas que están produciendo en las últimas horas hará que la situación se vuelva insostenible.
No sé si más población y más grande es, seguro que sí, pero lo que está claro es que hay que compartir unos servicios públicos como la medicina y la seguridad, hablo de médicos y de guardias civiles, y la proporción de los inmigrantes que están llegando a las personas que los pueden atender es realmente preocupante.
Sí, es que se nos llena muchas veces la boca, sobre todo al espectro, digamos, más llamado, entre comillas, progresista, porque no tiene nada de progresismo meter a personas que vienen buscando una vida mejor en casitas de campaña y, desde luego, infradotados y maltratados. Maltratados no porque no quiera la tierra canaria, que es una tierra de acogida y que siempre ha sido solidaria, sino porque, evidentemente, los recursos escasean y lo que no pueden pretender es que sea Canarias la única comunidad que asuma ese coste. Desde luego, después de ver ayer al señor Aragonés explicar su diatriba sobre cuál es el punto de partida de su proyecto político, que es, evidentemente, la amnistía, y dejar muy claro que ese es el punto de partida, porque su punto final es el referéndum unilateral de independencia, la verdad es que menos mal que se escuchó a, en este caso, el representante del gobierno, que era el vicepresidente, el señor Domínguez, decir claramente que hay un problema de solidaridad básico en este sistema de comunidades autónomas y es el tratamiento que está dando con la inmigración. Están mirando todos, se están poniendo de perfil. Yo creo que, desde luego, en nuestro sistema, que lo que tiene que prevalecer es la igualdad y la solidaridad, lo que estamos viendo por parte del resto de las comunidades autónomas es una falta de solidaridad y un talante cívico máximo.
Va a producirse investidura, ¿verdad? Todo esto es postureo. Aquí no hay discusiones.
Don Diego, vamos a ver, el poder es el poder y está claro que el objetivo de cualquier partido político es alcanzar el poder para teóricamente llevar su programa político adelante y proponer esas medidas, esas, mejor dicho, llevar a cabo esas medidas que han propuesto en sus programas. Evidentemente, el señor Sánchez, tengo claro que va a conceder la amnistía, lo revestirán de cualquier postureo. Evidentemente, lo que estamos viviendo estos días es un teatrillo, es básicamente una impostura, pero estoy convencido de que tiene cerrado que van a presentar hacer la amnistía, algo que me parece dantesco en un sistema democrático como el nuestro. Ya se está produciendo un relato para que la gente poco a poco vaya asimilando que la amnistía la damos por descontada, pero que bueno, que esto solo es la amnistía, no es el referéndum unilateral. Dijeron lo mismo de los indultos, eran solo los indultos, no era la amnistía. Ya estamos en la casilla de la amnistía. Y poco a poco, desde luego, los que quieren romper desde mi punto de vista la unidad del conjunto de la nación y de aquellos que además tienen ciertos privilegios frente al resto de los ciudadanos del país, van a conseguir lo que ellos quieren. Todo para, es un pago para que el señor Sánchez continúe en la Moncloa. A mí me parece, desde luego, muy, muy, muy preocupante. A mí me gustaría que los grandes partidos que gobiernan este país de manera sistemática cada cierto tiempo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, fuesen capaces de llegar a un acuerdo. La gran coalición que existe en Alemania fue muy beneficiosa para ese país durante muchos años. No se puede decir lo mismo del gobierno actual, que por cierto tiene unos ratios de empleo que no se habían visto en Alemania en los últimos 20 años y un problema económico acuciante.
Importante, sí señor. Sí señor. Bueno, pues seguiremos pensando que los pajaritos preñados existen y que los angelitos tienen sexo y esperemos que las cosas se desarrollen de otra manera diferente a la que estamos viendo que se desarrolla. Pero fíjate tú que a mí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que el gobierno no está presentando una postura común, una postura sólida, una postura clara con respecto al conflicto que se está desarrollando en estas últimas semanas en el Oriente Próximo. Hay miembros del gobierno que todavía no han tenido la capacidad verbal de montar la palabra terrorismo de Hamás. Estas palabras no las pueden cazar, tienen algún problema de logopedia, que no son capaces de articular ese conjunto de sílabas, ¿no? Y en Europa estamos dando una sensación un poquito extraña. ¿Tú crees que va a haber un golpe de timón por parte de Sánchez y Álvarez más potente del que ha habido esta semana? Porque la señora Belarra sigue diciendo que rompamos relaciones diplomáticas con Israel. ¿O esto también es parte de la acidificación, de la dificultad del gobierno y la muerte definitiva de Podemos?
Yo creo, desde luego, que esto lo que significa es que el gobierno está fragmentado. Lo ha estado siempre, pero en este momento en el que se está cada uno buscando su espacio dentro de lo que es el conjunto de la izquierda, del espacio electoral, evidentemente Podemos intenta marcar su línea diferente con el Partido Socialista. El hecho de que el Partido Socialista haya tomado cartas en el asunto, cesando a la ministra del Ione Belarra, solo se puede entender para no generar más fricción en un momento en el que se está buscando investidura. De todas formas, a mí me gustaría que la señora Belarra, que es ministra en funciones de este gobierno, fuese coherente, fuese sensata, y si está en desacuerdo con lo que está planteando la política exterior del presidente del gobierno en funciones,
dimita.
Lo que hay que hacer es dimitir. Claro. Pero no dimite nadie del gobierno de Podemos. Es curioso. Estamos en contra de lo que dice nuestro propio gobierno, pero no dimitimos. Eso se llama incoherencia. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a ciertos partidos que son bastante incoherentes sistemáticamente, pero luego no tienen tampoco un coste electoral, con lo cual entiendo que sigan en esa línea. Es decir, si un comportamiento no es castigado por parte de los electores, pues continúo con ese comportamiento. ¿Por qué voy a cambiar si no solo no me castiga, sino que incluso me premia?
Pues también es verdad. ¿Para qué nos vamos a molestar? Oye, ¿qué te parece? ¿Sabes? ¿Tienes alguna información sobre la dimisión de esta semana? Hablando de dimisiones inexistentes en el gobierno, aquí en el gobierno de Canarias ya tenemos una. El director de infraestructura educativa.
Pues tendré más información la semana que viene, don Diego. De hecho, después de esta llamada tendré un café con una persona con mayor información y mañana de la semana que viene puede dar un poquito más de datos.
¿Cercana a SG?
No, curiosamente fuera del gobierno, pero muy bien informada.
Bueno, pues yo estoy deseándolo, ¿no? Porque a este hombre tengo claroscuros, tengo luces y sombras. Tengo información de que es un tipo caprichoso y tengo información de que es un tipo cabal. Entonces no sé a quién creer. Yo a él personalmente no lo conozco.
Me han llegado la misma información que a usted y yo tampoco lo conozco en persona. Pero me consta que hay divergencias dentro del gobierno. Ya hay divergencias dentro del gobierno de coalición, entre coalición y el Partido Popular, SG y ahí. Y esto es un ejemplo de las cosas que vamos a poder vivir en los próximos meses. Yo creo que a este gobierno le falta todavía compactar bastante y tener la unidad. Veremos en qué queda. Hay que recordar que también se produjeron algunas dimisiones en el anterior gobierno, el famoso Pacto de las Flores.
Muchas dimisiones.
Se produjeron también bastantes tres dimisiones, con lo cual hasta que se van ajustando las piezas y se hace un pente cordial, es bastante normal este tipo de gobierno de coalición.
De todas maneras, la Consejería de Educación dirigida por Poli Suárez, el autor del famoso Polipuente, parece que no lo tiene todo consigo, ¿no? Tiene bastante, en el arranque está demostrando bastantes debilidades.
Bueno, yo es que a mí me sorprendió bastante, y le tengo aprecio personal al señor Suárez, pero es verdad que es una consejería que no entendí que la adquiriera él, puesto que su experiencia vital y profesional se ha decantado más bien por la política municipal. Creo además que es un pasito feo, me refiero a la consejería de educación. Hay que recordar que en educación invertimos mucho en Canarias, pero por desgracia seguimos teniendo un resultado bastante paupérrimo a nivel de éxito con nuestros jóvenes. Y de luego lo que es el nivel de infraestructuras educativas, arrastran todos los colegios pues un deterioro progresivo de los últimos años y de una falta de mantenimiento continuado. Desde luego lo hemos visto con esta ola de calor que hemos tenido estas últimas semanas, que han tenido que incluso prescindir de unos días de clases porque era insostenible que nuestros alumnos y nuestros docentes fueran a la clase a estos colegios. A mí me parece sorprendente que estos colegios no estén habilitados como para tener un mínimo de condiciones en el cual, a pesar de la climatología, se puedan impartir clases. Desde luego, yo creo que la Consejería de Educación va a tener muchos problemas esta legislatura, igual que la de Sanidad, que son los dos grandes pilares de ese estado de bienestar y que están en competencias autonómicas. Y yo espero que el señor Suárez pueda reconducir con buenos profesionales la situación, porque desde luego, insisto, creo que le ha tocado bailar con un patito feo.
¿Tu opinión sobre Milei? Que este fin de semana vamos a estar atentos a Argentina.
Bueno, pues Milei yo creo que es el ejemplo claro de lo que está sucediendo en la política a nivel mundial. Es decir, hay un hartazgo progresivo de la población y un descreído hacia el político tradicional, y Milei viene como un rompedor. Para algunos es un facirenoso facha de extrema derecha, para otros es un loco, para otros que conozco, que le conocen en persona y que la han entrevistado, puedo decir que es un tipo, bueno, que se considera a sí mismo anarco-liberal, que no cree en las instituciones del Estado porque el Estado no está protegiendo a los ciudadanos en Argentina, y eso es un hecho, y que tiene, desde luego, la cabeza muy bien amueblada. Otra cosa es que podamos compartir el 100% de lo que piensa, pero vuelvo a insistir, es que creo que ninguna persona puede compartir el 100% de lo que piensa ningún partido político, porque entonces no sería un partido político, sería una secta. A partir de aquí, que lo hacen mejor o peor que el resto de los presidentes argentinos que le han precedido y que han producido una situación de economía totalmente desastrosa en un país tan rico en recursos naturales como Argentina, pues no lo sé. Pero creo que la ciudadanía argentina está tan cansada de escuchar a los mismos que le van a dar su apoyo a un señor que de momento tiene una receta que es la de liberar absolutamente el sistema, va a volver otra vez a dolarizar el peso argentino. Eso puede tener a nivel económico bastantes consecuencias para Argentina. Algunas pueden ser buenas, veremos en el medio y largo plazo si son así.
Lo que sí está claro que es un elemento discordante en la escena política internacional y que a mí me atrae muchísimo porque es un rockstar, es un tipo que puede ir a cualquier reality show porque el tipo es un showman total y absoluto.
Pero además hay una cosa, don Diego, es que habla, yo creo que cuando uno le
clarito.
Escucha en una entrevista... Exactamente.
Habla clarito.
Y no se prepara ninguna entrevista donde viene toda la respuesta totalmente...
Ni tiene papeles delante cuando expresa lo que piensa.
Exactamente. Lo que dice es lo que piensa.
Lo que piensa.
Entonces, no puede decir la gente que no ha dicho claramente lo que piensa. No puede decirse que está mintiendo, que está impostuando. No imposta nada. Él es así. Cuando alguien le pregunta cuáles son sus maneras de pensar, su manera de ver, su manera de ejecutar sus distintas políticas, el tipo lo dice claramente. Dice claramente que es increíble, y le doy la razón, que Argentina, que es un país que le sobra en la carne, resulta que no tenga carne. Que Cuba, que le sobraba el azúcar, no tiene azúcar. Que Venezuela, que le sobraba el petróleo, no tiene petróleo. Es alucinante, y es verdad que estos países han sido gestionados por regímenes de distinta índole, principalmente de las llamadas, entre comillas, izquierdas, y lo que han hecho es arruinar a esos países, sistemáticamente. Argentina es un país que tiene gas, tiene petróleo, tiene carne, tiene cabañas, tiene de todo. Tiene cobre, tiene oro, tiene de todo.
Tiene hasta judíos por tonelada.
Hasta judíos. Y resulta que ha sido arruinado sistemáticamente por malos gobiernos. En ese caldo de cultivo, evidentemente, un tipo como Milei es muy atractivo, muy llamativo. Yo he leído alguna entrevista suya, le he escuchado en entrevistas, me parece un tipo muy interesante. Más allá de la etiqueta que le quieran poner de anarcoliberal,
anarcoliberal.
Etiqueta diferente, le he oído.
Sí,
usted sabe que en función de cuando uno no está encasillado en el paradigma tradicional de izquierda-derecha, de progresista-conservador, enseguida uno le
primero este le es rompedor, Saúl. Yo pienso que este tío es rompedor.
Es un Maverick.
Ponle
un Maverick.
Ponle la etiqueta que quiera, pero es rompedor.
Sí, sí, rompedor lo es, y creo que va a ganar las elecciones en este domingo, creo que va a ser presidente de Argentina, y creo que es un tipo muy interesante para ver en la esfera mundial. Sí. En el fondo, y salvando las distancias, evidentemente, de casa argentina, es un tipo que tiene cierto halo como el que tuvo en su momento Macron, que no venía de tener un partido estable alrededor suyo, que generó una especie como de think tank, y a partir de ahí creó lo que era En Marche, y que luego sí que se ha, vamos a decirlo, institucionalizado. Pero que cuando empezó en política Macron, venía con un aura precisamente de lo mismo, una persona que venía de la esfera privada, que tenía con unos valores diferentes a la tradicional Partido Socialista francés y el Partido Conservador francés, y que quería romper y generar unas nuevas ideas y una nueva forma de hacer política. Bueno, en Francia, desde luego, tal y como está la situación actual, no podemos decir que haya sido un éxito, no. Pero evidentemente Francia no es Argentina.
Está claro, Saúl. Pues, ¿qué te digo? Que disfrutes de la lluvia en Gran Canaria, que siempre es un placer ver llover detrás de los cristales, llueve. Así que a comer castañas y beber vino, que es lo que toca este fin de semana.
Exactamente, don Diego. Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos y que disfruten del fin de semana.
Buen fin de semana. Bueno, pues ya para cambiar de temas, porque se acabó la política y el análisis político. Ya a partir de ahora, solamente disfrutar. Gloria Estefan rompe con Mi Tierra.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no debe más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. Siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra te duele,
we'll be right back. Bueno, pues ya se lo decía yo hace un ratito, que se acabó la política, se acabó las malas noticias, se acabó el hartazgo que tenemos todo de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la comunidad autónoma y en algunos pueblos de la isla de Tenerife. Y vamos a hablar de cosas más gratificantes, cosas que nos pueden aportar cosas a nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida y cambiar nuestros hábitos. Y para eso, como avisábamos el miércoles pasado, todos los viernes vamos a contar con la presencia aquí de una experta en eso, en nutrición, en mejorar la calidad de vida a través de nuestros hábitos. Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego.
Ponte más cerquita el micrófono, que con que estés largo el fuste.
Vamos, vamos, que tengo altura para eso.
Pues tenemos aquí, voy por delante, un reto interesante, y es explicarle a nuestra gente un tema muy apasionante, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar la sección hablando del sobrepeso, de la obesidad y del por qué no debemos aceptarla. Así que mira, empezamos con fuerza.
Muy bien, muy bien. La no aceptación, me decías ayer, de la obesidad. No debemos ser consentidores de nosotros mismos y no aceptarnos esos caprichos que nos provocan obesidad, que al final es una mala calidad de vida, ¿no?
Pues mira, tras el análisis de varios estudios, se llega a la conclusión de que si los cuerpos grandes se consideran más aceptables socialmente, la gente demuestra menos motivación para adoptar hábitos saludables y consume mayores porciones de alimentos perjudiciales. Y claro, Diego, esto tiene sentido porque los humanos somos seres sociales, miramos al grupo para guiar nuestro propio comportamiento y, consecuentemente, la obesidad es contagiosa, ¿no?
Pues sí.
Pero claro, no podemos inclinarnos al polo opuesto y aspirar a una extrema delgadez en las mujeres o, por ejemplo, a unos músculos imposibles, porque son imposibles en hombres, porque la frustración y la ansiedad al chocarnos con la realidad va a caer por su propio peso. La obesidad, por tanto, no se puede normalizar, aunque sería el sueño de la industria alimentaria, ya que estómagos más grandes pues resultan más rentables, ¿no? Los argumentos de las personas que apoyan esta normalización pues pretenden evitar la estigmatización social.
Que está muy bien.
Por supuesto, es un objetivo que yo comparto y que lo llevo por bandera, pero creo que hay que buscar un mejor camino para esto, sin duda.
El concepto de no aceptar la obesidad no quiere decir que no se convierta en una obsesión el no estar gordo, sino buscar una normalización de una situación anómala está mal. Es decir, hay que ser conocedores de que la obesidad se puede combatir y que no debemos llegar a ella, porque esto no es flor de un día. No pasa uno de tener un peso normalizado, que todo el mundo nace con un peso más o menos normal, a tener un sobrepeso excesivo. Porque un margen, yo como digo, yo ahora mismo no me cuido mucho, me cuido mucho en la alimentación, en comer cosas equilibradas.
Calidad.
Sí, pero mi oscilación de peso está en torno a 2 kilos. Es decir, voy de 78 a 80 y si como mucho, de 80 a 82. Pero no paso de 70 a 90 o de 90 a 80. Es decir, no estoy. Eso es lo que hay que combatir, ¿no? Es decir, normalizar un cuerpo y establecer ahí unos parámetros, ¿no? Unos límites.
Exactamente. Además, digo, la sociedad es muy tolerante con los entornos poco saludables, pero es sumamente cruel con las personas que sufren las consecuencias. Y según mi opinión, lo que tenemos que hacer es invertir la premisa. Tenemos que aceptar a las personas, pero ser crueles con el entorno, por lo tanto, ¿no? Y para explicar esto mejor, tú que eres padre, como yo, tú lo vas a entender muy bien. Si tu hijo empieza el día, vamos a hacer este ejemplo, tu hijo empieza el día con un colacao, luego va al recreo y se toma un bollica, y luego en la merienda un zumo con galletas, pues es socialmente mejor aceptado que si tú mandas a tu niño o a tu niña todos los días un huevo duro al recreo. Ahí parece que hay pobre niño, resulta que es el raro del grupo, ay, que lo están maltratando, que le dan todos los días un huevo duro, ¿no? Entonces, con mis propios pacientes yo veo que cuando toman la decisión de desterrar los alimentos procesados, de basar su alimentación en una comida natural, son mirados de una manera crítica y no precisamente de una manera constructiva.
A mí me parece muy bien, bueno, me parece muy llamativo el ser duro con el entorno social, ¿no?
Sí.
Creo que es donde hay que atacar. Es decir, lo que está bien y lo que está mal, que lo diga otro, ¿no? Y además con una hipocresía total.
Sí, es que la sociedad no solo acepta, sino que fomenta esos hábitos perjudiciales. Sin embargo, aquellos que ganan el peso, más peso del permitido, reciben su castigo. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí. Por mucho que digan que hay que desestigmatizar a la obesidad y tal, a la gente con sobrepeso se la castiga socialmente.
Sí,
aunque
además,
los lemas sean otros.
Efectivamente. Además, luego aparece esta idea simplista de que la obesidad es un problema de disciplina. y lo que conlleva pensar en muchas ocasiones que, bueno, que más de las deseadas, que el exceso de peso refleja un déficit de voluntad del individuo en cuestión y ya de paso, pues como no tiene voluntad, pues no tendrá voluntad para trabajar ni para adquirir compromisos. O sea, luego ya se le van colgando
otras etiquetas.
Y este padecimiento que por parte de estas personas con este problema sufren, lleva a más aislamiento social, más refugio en la comida, y no es algo que yo me invente. Para eso están los estudios, y no hay ni uno ni dos estudios, hay muchos estudios que avalan esto que estoy yo comentando ahora. Ojo que tampoco estoy eximiendo la culpa a la persona con sobrepeso o con obesidad. Nuestras decisiones van a impactar en nuestros resultados. Eso está claro. Pero esas decisiones están muy influenciadas a su vez por el entorno. ¿Qué te parece a ti esto?
Que estoy completamente de acuerdo contigo. Y además volvemos otra vez a la doble moral de la sociedad, que castigamos y además después vamos vendiendo eslóganes de aceptación y no es cierto.
Así es. Además, como verás, la obesidad, desgraciadamente, es un problema multifactorial y por lo tanto es un problema muy complejo. Entran muchos factores en juego.
Y afecta a muchas partes de la salud, porque si llevas sobrepeso te afecta a la estructura ósea, a las articulaciones, te afecta al sistema digestivo, a todo el tema linfático, al cardiovascular, es decir, y sobre todo a una cosa que yo para mí es fundamental, es al bienestar mental, ¿no? Es decir, el estar en un conflicto permanente entre la comida y el aspecto físico, que todos los obesos lo tienen, lo nieguen o no lo nieguen.
¿Es así?
Es lo peor, el tener la mente ocupada en otras cosas que no sea positividad.
Así, o sea, claramente el culpable principal no es un colapso de la disciplina a nivel global, porque si no, es que ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo tiene falta de disciplina? No, sino que necesitamos un cambio radical del entorno. Y es que esto es pilar fundamental para que se realicen cambios. Y esto no es una cosa nueva, Diego. Esto, quiero decir, el cambio se puede realizar, porque si tú recuerdas, hará unos 60 años fumar estaba de moda. Fumaba el médico, fumaba el profesor en la clase.
Y menos de 60.
Y menos, bueno.
Ayer vi, estaba moviendo una serie con múltiples generaciones, gente de 20, gente de 30, gente de 15. Bueno, que los de 15 no estaban. Y se sorprendían porque en una serie aparecía alguien fumando en un hospital mientras que hacía consulta médica.
Sí.
Y eso no hace tanto tiempo.
No hace tanto tiempo, pero te digo que hace 60 años hasta había.
Estabas bien visto socialmente.
Estaba bien. Eras molón.
Sí.
Así es.
Sí, yo empecé a fumar porque te hacía hombre fumar.
Claro,
y
claro.
Y conozco muchas mujeres que eran ser moderna fumar.
Esto es así. Entonces quiero decirte que si esto se ha conseguido cambiar, también podemos modificar el entorno para mejorar este problema.
Y hay que hacerlo por leyes, porque en un momento dado hubo una propuesta de ley de prohibir o limitar el consumo o la existencia de productos saturados, superprocesados, ultraprocesados en las instalaciones educativas. ¿Esto tendrá que ir por la legislación o es mejor concienciar a la gente y convencerla de que una vida sana no es tanto más cara como una vida no sana y además es muchísimo más barata a largo plazo porque vas a estar más sano y mejor y vas a gastar menos en medicina?
Yo creo que hasta que no pase por legislación.
Hay que legislar.
Sí, tú imagínate que tú vas a un hospital y te encuentras una máquina de vending de lo peor y estás dentro de un área de un sanitaria. O sea que finalmente la legislación tiene que meter mano en esto, si no, no va a haber cambios. ¿Cómo ha ocurrido con el tabaco? Realmente ha sido así.
Ha sido cierto.
Sí, porque si tú te fijas, luego encontramos asociaciones de salud que avalan productos poco saludables a cambio de dinero. Las típicas galletitas de los pediatras que avalan los pediatras.
Que ponen sin gluten, bajo en calorías, y es mentira, es basura pura.
Es basura pura. Universidades que venden sus espacios para cátedras a la industria alimentaria. Nos encontramos con la Universidad de Barcelona y Danone, por ejemplo. Por poner ejemplos, que hay miles. Yo te estoy poniendo los más rápidos que me vienen a la cabeza, ¿no? Hospitales que te ofrecen galletas y bollería en las comidas, en las propias comidas del enfermo. Para comenzar a comer, imagínate, después de una anestesia, te ponen unas galletitas. Así, de primeras. O deportistas que patrocinan nocilla. Que patrocinan patatas fritas, ¿sí o no?
Sí.
Profesionales que están pagados por la industria para divulgar ciencia sesgada. Eso es lo que más me duele a mí, porque divulgar...
Ciencia sesgada es mentiras basadas en alguna verdad.
Así es. un poquito de verdad.
Te cuento una verdad a media y después te la extiendo para un lado, que es el que me interesa a mí.
Claro, lo que avala, o mejor dicho, lo que financia la industria, ¿no? Gobiernos que promueven campañas para fomentar hábitos saludables, pero que van dirigidas por empresas que las financian. Nos encontramos Coca-Cola, Red Bull, por poner algunos ejemplos, todos los conocemos, ¿no?
Pasa que aquí me estaba escribiendo una persona, y yo te lo voy a transmitir, que por qué se permite desde la administración pública que la vida sana sea más cara, en el sentido de que si uno quiere comprar cosas que realmente no sean ultraprocesadas, son mucho más caras que estas, ¿no? Es decir, comprar una nastarina o un kilo de manzana Pink Lady vale más que comprar un kilo de galletas.
Así es, pero es que yo no tengo esa respuesta. Tú, Diego, que estás más...
Yo no lo sé. Yo, hay veces que no lo entiendo. Digo, vamos a ver, un litro de leche vale menos que un litro de helado. ¿Me lo puede explicar alguien?
Tú te coges un paquete de magdalenas que te cuestan 1 euro y ahora ponte a hacer magdalenas en tu casa.
Claro. Entonces, la economía, que está pasando un momento extraño, y la cesta la compra también, si vas a lo barato, no compras nada sano.
Por eso, como comentaba yo el otro día, hoy en día lo primero es comer. Como no llegamos a cubrir las necesidades básicas, muchas veces se tira de ultraprocesado. Me refiero a la compra de productos en la cesta de la compra, y se tira de ultraprocesados porque es más barato. Yo compro un paquete de magdalenas por 1 euro y me dura toda la semana. Entonces, bueno, hay veces que yo entiendo esa parte, ¿no?, del paciente, ¿no?, cuando expone esto, pero ahí volvemos a lo mismo. Si no se legisla, si no se mira, porque esto es preventivo, ¿no?
Pues se penaliza, por ejemplo, los envases de plástico, que hoy se sube el HIC en el envase de plástico, sí, porque hay una normativa, una legislación,
sí,
que encamina al menos uso del envase de plástico. Pues sube los impuestos, como el tabaco, sube el impuesto del tabaco.
Así es.
Y la gente va consumiendo menos. Y bájalo a los productos sanos.
Sí, bueno, también tenemos que tener en cuenta que nuestros genes están programados para comer más y moverse menos. Esa es la programación de nuestros genes, porque si no, la estrategia evolutiva hubiera significado una corta vida. Incluso se hubiera extinguido la especie humana. Pero en el entorno actual, en el entorno moderno, el gasto necesario para obtener alimentos es que es mínimo. ¿Qué gasto energético tenemos nosotros para obtener alimentos si la mayoría o una gran parte de la población trabajamos sentados, ¿no? Y resulta que la comida cada vez es más energética y menos saciante, porque un alto porcentaje de nuestro carrito de la compra está lleno de ultraprocesados que tienen estas características.
Muy energético y poco saciante.
Y poco saciante.
Es verdad que hay veces que comes una cosa y dices, pero si he comido hace media hora y tengo otra vez hambre.
Y que tú abres un paquete de cualquier cosa...
Y hasta que no te lo acabas, no paras.
No paras, que no puedes parar.
Están a empezar a comer algunos tipos de cosas, ¿no?
Sí, sí. Por lo que no podemos mirar hacia otro lado mientras la obesidad sigue aumentando. No podemos culpar todo a nuestros genes. No es un problema ocasionado por nuestro entorno, la sociedad, los responsables del gobierno, la industria. Necesitamos un cambio urgente.
Y hay que legislar, no se puede solamente centrar en concienciar a la gente y cambiar los hábitos a nivel de concienciación.
Sí, pero tú que estás muy metido en política, muy y bien, hablando de política de manera constante, ¿verdad que este tema
no se trata? No preocupa, no preocupa.
No se trata. Así que bueno.
¿Qué hacemos? ¿Le decimos a la gente que vayan siguiendo todas las semanas esta sección, que le vamos a ir dando consejos de cómo pueden cambiar esos hábitos y que no es tan caro comer sano?
No. Ni tan difícil.
Eso es un eslogan que yo quiero reforzar, porque no es realmente más caro. Es simplemente dedicarle un tiempo a aprender a comer.
Y no es tan difícil, ni nos lleva tanto tiempo el comer de una manera saludable en casa, ¿eh? Se tarda más en calentar una pizza en el horno que en prepararse unas judías verdes con un filete a la plancha.
Otra cosa es que esté más bueno o esté más malo. Pero el paladar también se educa.
Que sea más palatable. Ojo, que también es cierto que en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que hemos perdido el sentido del gusto por los alimentos naturales. Lo tenemos tan intensificado por los productos ultraprocesados que hay que hacer un trabajo para volver atrás.
Para ir dando pincelada. ¿Las especias se pueden comer a granel?
Por supuesto.
Es que ayer pasó una cosa en casa que me llamó muchísimo la atención, y es que con media berenjena y con tres champiñones al horno, con una cucharita de aceite de oliva y un poquito de especias, se hizo una verdura al horno. Alguien que todo el mundo quería comérsela. Y eso no tenía, vamos, no podía ser más sano.
No puede ser más sano, y además en ese momento quizá vas un poco más con tiempo y lo metes en el horno, vas con menos tiempo y lo metes en el microondas, con la misma receta tardas menos que una pizza, vuelvo y me repito, en el horno.
Una verdurita finamente dividida en el horno se hace muy rápido.
Muy rápido.
Muy rápido, hay que tener cuidadito, hay que tener cuidadito porque se te queman rápido.
Pero vamos a pensar que todavía quiere ser más veloz.
Microondas.
Microondas, que ya hablaremos del microondas.
Sí, sí, que también hay mucha leyenda urbana.
Mucha leyenda urbana. O sea que este es un tema a apuntar, hablar del microondas.
Bueno, pues hoy que los oyentes que queden convencidos de que no se debe aceptar la obesidad.
No.
Socialmente está mal visto, por mucho que digan, pues es muy insano estar obeso.
Sí.
Y que es más fácil de lo que parece no llegar a la obesidad. Y si se la tiene, combatirla y volver a un peso normal.
Sí, no se va a pasar hambre, no se puede pasar hambre en un proceso de pérdida de peso. Porque no es sostenible, y lo que no es sostenible no se puede mantener en el tiempo, y con lo cual una persona que quiera bajar peso pasando hambre no está en el tratamiento correcto.
Eso está claro. Y además hay que también eludir mucho las dietas, hay que hacerlas cuando hace falta, pero que lo importante es adquirir hábitos saludables de nutrición y comida diario de manera habitual sin que haya oscilaciones de peso. Establecer un peso y moverse en torno a una variación pequeña.
Sí, además todos tenemos un set point que llaman un peso que venimos predispuestos genéticamente a tener un peso en el cual puede ser
óptimo,
lo que tú comentas, oscilo 2 kilos arriba, 2 kilos abajo, pero es fácil de mantener.
Yo creo que sí.
Muy bien.
Ana, que te digo que sigue siendo apasionante hablar contigo todas las semanas y que se va a convertir en una, no voy a decir en un vicio, porque esto no puede ser vicio, en una práctica habitual muy agradable.
Muchas gracias por el espacio divulgativo, Diego.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, pues de buen hábito a buen hábito, porque también es muy saludable dedicarle un tiempo al cine una vez a la semana, ir a la sala, ver series, y para que estemos bien informados y nos haga recomendaciones excepcionalmente atractivas, tenemos al mejor, Manu Díaz Noda. Muy buenos días.
Muy buenos días. Cuando decías de ir al cine una vez a la semana, te referías en la sección de la radio, que al cine se va más a la semana.
Quien tenga capacidad económica, porque está baratito que da miedo, tío. Vete con tres al cine y compra palomitas. Dios.
Ah, sí, bueno, pero si vas al lujo, pues.
Las palomitas del lujo.
Hombre.
Son más baratas las cotufas. Yo es que digo lo de palomitas porque son más fácil comprarlas en el Mercadona y meterlas en el microondas, y te las llevas en la mochila. Y las cotufas que están en el cine son la leche. Yo, pero ¿por qué son tan caras, Manu?
¿Tú de qué crees que viven en el cine? ¿De las entradas?
De las cotufas. Pues habrá que ir al cine a comprar cotufas. Bueno, pues empezamos por las plataformas, que ahí si las quieres las tomas y si no las dejas. Ahí ves la tele.
Pues sí. Pues bueno, pues esta semana la verdad es que tenemos sobre todo dos series con las que abrimos y cerramos la parte de las plataformas, que son dos clásicos de las plataformas, de la televisión, dos series con muchísimo éxito y que llegan a su séptima temporada. La primera de la que vamos a hablar es de producción nacional, que es Élite, serie pues creada por Carlos Montero, por Darío Madrona, y que la verdad es que, bueno, una serie que parte de un esquema un tanto tradicional, en el sentido de que lo que nos plantea es un colegio, digamos, de privado, Las Encinas, donde va la élite de la sociedad, los hijos de los más ricos, de los más famosos, de los mejor posicionados, aunque también con espacio pues para algún que otro alumno fuera de ese círculo, lo que genera Rosa, y también pues dentro de ese entorno pues esa vida de un poco de excesos, de lujo, de sexo, de drogas que se establece entre los diferentes personajes. Una serie que bueno, la verdad es que cuenta en su elenco de directores con algunos de los mejores cineastas del panorama cinematográfico español actual, y que ha sido pues el lanzamiento de nuevos rostros de la televisión y algunos ya pues medrando en el cine. Así que séptima temporada de Élite, sobre todo pues para los seguidores múltiples de esta serie, y que llega a través de Netflix.
Este colegio me hizo mucho daño.
¿Estás bien?
Bueno, pues Manu, creo que vamos de una serie que estrena su séptima temporada a una que estrena su primera, pero parece que no va a ser la última, ¿no?
Bueno, a ver, está basado en una novela gráfica, por lo tanto, digamos que el material de partida, digamos que es autoconclusivo. Habrá que ver en este caso, toda la misma punta más a que puede ser una serie autoconclusiva, pero además una serie británica, y sabemos que los británicos pues no se ajustan mucho al formato televisivo de otros lugares.
Pues yo estoy acabando de verla porque ya me llamaron la atención y la empecé a ver el miércoles, ¿no? Cuando la estrenaron, ¿el miércoles o ayer? Bueno, ya llevo
La estrenaron ayer.
Ayer, pues, en la tarde de ayer me vi tres capítulos y ya estaba yo diciendo, esto va a tener temporadas, porque está muy bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha.
Muy bien hecha, hombre, la verdad es que las series británicas por regla general son series muy bien cuidadas. Además tiene un elenco fantástico, tiene a Stephen Graham al frente, que es un actor que yo reconozco que descubrí con Boardwalk Empire y que cada vez me gusta más. Y después tiene pues otros actores como Emily Barber o Derek Rydell, que son también pues dos intérpretes de lujo. La serie viene de la mano de Paul Tomalin y, como decimos, está basado en la novela gráfica de Cy Spencer, y con un argumento que resulta como mínimo llamativo, ya que la serie se desarrolla en cuatro momentos temporales: 1890, 1941, 2023 y 2053, con la particularidad de que en esos cuatro momentos temporales aparece el mismo cadáver de la misma víctima en la misma circunstancia, en el mismo barrio, que es el Whitechapel londinense, y con una circunstancia digamos de su muerte muy poco clara. A partir de ahí, bueno, pues una mirada hacia cómo resolver pues este caso que para algunos pues ya tiene informes previos de investigaciones anteriores. También nos llega por Netflix, y bueno, pues una propuesta curiosa con una mezcla de policiaco y género fantástico.
Pues vamos con la siguiente propuesta, ya cambiamos de plataforma.
Cambiamos de plataforma, es verdad que nos quedamos con el componente también un poco no policíaco, pero sí dentro de ese elemento de thriller y de más hacia el género del espionaje, porque en este caso nos vamos a un documental, una entrevista documental firmada por Errol Morris, que es un documentalista de mucho prestigio, con una mirada normalmente siempre más hacia el componente político, pero que en este lado pues va más hacia lo literario, hacia lo histórico, y también pues bueno, digamos que la política puede tocar ahí de soslayo, porque Volar en círculos es una entrevista a John le Carré, el prestigioso escritor de novelas de espionaje, que él mismo fue espía y que su experiencia la volcó en su producción literaria. Le Carré pues publicó hace algunos años sus memorias, pero aquí viene también digamos ese formato de entrevista a echar la vista atrás y a hablar de sus experiencias como espía, su salto al mundo de la literatura, las diferencias entre el mundo del espionaje real y el mundo del espionaje literario que él ha creado, y también, pues bueno, desarrollando un poco lo que ha supuesto pues toda su extensa y muy aplaudida carrera novelística.
It's terribly difficult to recruit for a secret service. You're looking for somebody who's a bit bad, but at the same time loyal.
Vámonos para la última, que también es un clásico.
Hey, look, Morty. Pues sí, como decíamos, cerramos también con otra serie de muchísimo éxito, Rick y Morty, que también, al igual que Élite, llega a la séptima temporada y lo hace también pues en plena ola de éxito, porque sin duda es una de las series de referencia absoluta en lo que es la animación moderna, la animación para adultos, porque son es una serie con tono de comedia y con una mirada hacia el fantástico bastante particular, pero digamos con guiones no exentos de complejidad. Es la historia, como sabemos, de un joven acompañado de su tío, que es científico loco y que lo va embarcando en mil y una aventuras pues cada vez de lo más surrealista, y que aquí pues seguimos con esa misma línea de ir saltando pues de digamos los experimentos de los protagonistas, y que van adentrándose en dimensiones y en realidades alternativas de lo más diversas.
Bueno, pues acabamos con las plataformas y nos vamos a la sala. Primera propuesta.
Pues nos vamos con una propuesta de producción nacional con mucho rostro conocido, alguno que regresa a la gran pantalla después de mucho tiempo, y que además pues tiene el aliciente de que se ha rodado en La Palma. Así que todo a favor. Se trata de una comedia, su título es Mi Otro John, viene protagonizada por Carmen Maura, Olivia Molina y Fernando Albizu, con la participación pues de actrices como Macarena Gómez, como Aitana Sánchez Gijón, y ese regreso que comentábamos, Ana Obregón, que tiene un papel en la película. Aparte de eso, pues actores en el apartado masculino, pues Carlos Santos, Juan Juartero también en los roles secundarios. Carmen Maura interpreta a una mujer que su gran sueño ha sido siempre poder ver el mar y nunca lo había podido cumplir, y cuando ya todo estaba a favor, cuando ya tenía planeado unas vacaciones en La Palma para poder cumplir ese sueño, pues le dan la mala noticia de que le queda muy poco tiempo de vida, y no solo eso, sino que en su estado de salud pues no es aconsejable viajar. Como alternativa, pues le dan, digamos, un experimento un tanto particular, que es traspasar su alma a el cuerpo de un hombre recientemente fallecido, y de esa manera, ocupando ese cuerpo, pues puede desplazarse y cumplir ese sueño de acercarse a Costa Marítima. Su hija la acompañará en estas vacaciones, su yerno, pues el que se lleva muy mal, pues tampoco entenderá quién es este señor que ahora está acompañando a su mujer, y a partir de ahí pues una serie de enredos de todo tipo para hacernos pasar un buen rato.
Quedaba poco tiempo. Quiero ver el mar por última vez. Necesito ver el mar.
O sea que no va a poder ir a Canarias.
Imposible, en estos momentos no está para coger un avión.
En tu estado ya no puedes viajar.
¿Cómo puedo yo ir a...?
Bueno, pues vamos con la siguiente.
Es que yo toda la vida pegaba a...
Bueno, pues de una comedia disparatada pasamos a un título un tanto agridulce, con componente de romance, también con cierto toque de humor, pero también con la mirada hacia la muerte y hacia, digamos, un momento crepuscular de la vida. Se trata de Camino de la Suerte, una película escrita y dirigida por Jorge Alonso, que está protagonizada por Tito Valverde y por María Jesús Sirvent. Sí. Tito Valverde interpreta a un hombre que acaba de perder a su mujer después de toda la vida casado, y que ahora pues se encuentra con que se ha quedado solo, que no, digamos, su vida, que ha estado construida siempre en torno a su compañera, pues ahora ha dejado de tener un sentido. No termina de conectar tampoco con su hija, y decide pues irse al pueblo para reflexionar y intentar pues
si no reencontrarse a sí mismos, pues por lo menos esos años que le queden de vida, pues pasarlo con un poco más de tranquilidad. Allí, más que tranquilidad, lo que se va a encontrar es un antiguo vecino que lo va a enrolar en buscar algún romance con alguna de las viudas o de las divorciadas del pueblo, cosa que sucede con el personaje de Rosario, una mujer con la que en un principio hay un choque, pero que después inician una relación que no va a estar muy bien vista ni por la familia del protagonista ni por el resto de los vecinos, que no entienden esa relación.
¿Querías a mamá?
Pues claro que la quería.
Si la querías, ¿por qué la has olvidado tan rápido?
Bueno, vamos con el siguiente título, que está también tengo yo mucha curiosidad que te saber tu opinión.
Pues a mí la verdad es que es una película que me genera bastante curiosidad, sobre todo por el origen literario que tiene, porque El Legado, que es la película que comentamos a continuación, una película de producción irlandesa basada en la novela de Joseph Sheridan Le Fanu, El tío Silas. Le Fanu fue un escritor de novela gótica con sobre todo preferencia por lo sobrenatural, por el misterio, por relatos de corte fantasmagórico. Es el autor de Carmila, uno de los grandes relatos de vampirismo de la historia de la literatura. Y en este caso, pues, digamos más en esa línea de novela gótica, de entornos, digamos, tóxicos, oscuros, y que ocultan muchos secretos. La protagonista es una joven que acaba de quedar huérfana, heredera de una hacienda, pero que al ser todavía menor de edad, pues de acuerdo a los canones de la época, pues tiene que pasar, digamos, su tutela pasa a su tío Silas, que se muda ahí con sus dos hijos, y a partir de ahí, pues la protagonista empezará a conocer un poco el legado familiar, los secretos que ahí se ocultan, la oscuridad que hay en su familia, y pues se encontrará con un entorno que disimula ser amable, pero que en el fondo resulta ser bastante hostil hacia ella.
Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios caminan entre nosotros, vestidos con carne humana. El truco está en distinguirlos.
Pues ya tengo yo candidata a number one. Vamos con la 4, a ver si me cambias de opinión.
¿De quién son estas tierras?
Es que la 4 es la candidata a number one, sí o sí. No se puede rechazar esta oferta. Como decía un compañero de su generación, hay ofertas que no se pueden rechazar. Nos llegan los asesinatos de la luna, que es la nueva película de Martin Scorsese, de cineasta veterano, uno de los grandes directores de la historia del cine, que se mantiene en activo y mantiene su espíritu de seguir aportando un tipo de cine de relevancia artística y con mensaje también complejo y de denuncia. Los asesinatos de la luna está basada en un libro de David Grant, que en este caso un ensayo periodístico, que en lo que es el libro se centra en lo que fue uno de los casos que produjo la creación de un equipo de investigación que más tarde evolucionaría y se convertiría en el FBI. Estamos hablando de los años 20 del pasado siglo, aunque es verdad que la película de Martin Scorsese, más que en ese equipo de investigación, se centra en digamos el elemento a investigar. Los astronautas en la luna nos habla de en Oklahoma, años 20, la nación Osage, que son nativos americanos que digamos en sus los terrenos que le fueron entregados como reserva, se descubre petróleo y pues las grandes empresas, pues para poder extraer ese petróleo tienen que pagarle un canon a los Osage, lo que convierte a los Osage en una nación realmente rica. Lo único que siempre donde hay dinero hay ambición y hay corrupción, y aquí lo que tenemos es el personaje que interpreta Robert De Niro, que es un gran empresario que busca la forma de que ese dinero que hay que pagar a los Osage regrese de nuevo a su bolsillo, entre otras cosas pues casando a su sobrino con una de las mujeres de la tribu, su sobrino interpretado por Leonardo DiCaprio, y La mujer de la tribu por Lily Gladstone, que comentan que es el gran descubrimiento de esta película. Pero luego una cinta que es el de visión obligatoria, a pesar de que dura 3 horas y media.
Tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí? Sí, los Osage son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia, fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Tengo una pregunta, hijo. ¿Te van las mujeres? Son mi debilidad. Bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección.
Pues tiene toda la papeleta para ser un gran peliculón, ¿eh?
Las críticas la están colocando en lo más alto y desde luego más, si es una peli mala de Scorsese, es una peli de notable. Y creo que no es el caso, no creo que sea de las pelis malas de Scorsese.
Pinta que no, pinta que no. Pues Manu, nos despedimos con tu selección de la banda sonora original, ¿a la cual has seleccionado? Semana de Gloria Estefan.
Bueno, en este caso, decía Gloria Estefan, pues nos quedamos con Turn the Beat Around, que no es una canción original de ella, de hecho es una canción de los años 70 que surgió durante pues, el momento de la música disco, interpretada originariamente en 1976 por Vicky Sue Robinson, pero que en los 90 pues Gloria Estefan versionó para la banda sonora de la película El Especialista, película protagonizada por Sylvester Stallone y Sharon Stone. Un horror de película, pero la banda sonora es magnífica, tanto la canción de Gloria Estefan como la banda sonora, la partitura original de John Barry, que sin ser una película James Bond, tiene todo el sonido de la música de 007. En este caso, pues bueno, Gloria Estefan llevó ese ritmo disco a su propio estilo, la canción en esta nueva versión fue un éxito absoluto e incluso pues acompañó alguna que otra vuelta ciclista.
Bueno, pues Manu, que sepa que he recuperado mi colección de vinilo, que te invito a venir a compartirla conmigo, y este sonido es de los vinilos que uno compraba cuando tenía 18 o 20 años, y trae muy buenos recuerdos.
Pues sí, pues mira, pues cuida los vinilos que a lo mejor en un futuro te puedes sacar de una puta.
Sí, los tengo que ordenar, esta tarde los voy a ordenar porque me los trasladaron ayer y antes de ayer, y Guillo, ¿cómo pesan los discos, eh? Flipante.
Hombre, es que estaban hechos para durar.
¡Fua! Pesan. Y además tiene mucho cartón y mucho documento y mucho folleto y mucha historia. Invitaos chavos para verla, porque es espectacular mi colección de vinilos.
Muy bien, pues lo he dicho. Cuídalo, que eso es un tesoro y un tesoro que se está revaluando.
Pues mira, es un poco más pesado con la colección de sellos, pero ahí está. Fuerte abrazo, Manu, hasta la semana que viene. Sí.
Hasta la próxima semana.
Gente Radio, tu día. Bueno, pues mientras que esperamos a nuestra siguiente invitada, que no es otro que la sección de Estafes y Lorio de mi amigo Benito, que están a punto de llegar, están aparcando, vamos a dejarle alguna pausa musical a la segunda de esta semana, de esta mañana. Gloria Estefan cierra la semana con Abriendo Puertas.
Salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, como salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, haces el canto que llevan las notas de mi guitarra, haces el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva.
Bueno, pues mientras que aparca mi querida invitada actual, vamos a recordarle que hoy no lo hemos hecho y alguno me ha dicho, ¿qué pasa con las efemérides que me gusta mucho? Pues ahí le damos algunas, porque además tenemos varias. En el año 2021, tal día como hoy, 20 de octubre del año 2023, el Bitcoin llegó a su máximo histórico con un valor escalofriante, 66.017,60 dólares por Bitcoin. En el año 2019, en Bolivia se llevó a cabo unas elecciones fraudulentas, según la OEA. Evo Morales triunfó en las elecciones en Bolivia, pero se demostró el mismo día que había sido un fraude electoral. En el año 2011 se produjo uno de los incidentes más televisados y más difundidos a través de vídeo, la muerte del presidente libio Muammar el Gaddafi. Las fuerzas rebeldes asesinaban en la guerra civil que llevaba casi 40 años, pero la falta de gobierno sigue siendo un tema que se prolonga en el futuro. El mismo día que fallecía Muammar el Gaddafi, en el año 2011, en España la banda terrorista comunicaba lo mejor que podía comunicar, el cese definitivo de su actividad armada, tal día como hoy del año 2011. Hace exactamente 12 años que acabó la, no sé cómo definirlo, la actividad terrorista de ETA. Y en el año 2005, en la Universidad Autónoma de Madrid, Santiago Carrillo, expresidente y exdirigente del Partido Comunista Español, fue investido doctor honoris causa por su participación en la transición democrática española que tanto se critica en la actualidad. Año 1982, en la cuenca del río Júcar, pasó una desgracia que todos recordamos los que vivíamos en aquella época, porque fue tremendo. Se rompió la presa de Tous como consecuencia de las intensas lluvias que habían comenzado en el día anterior y la riada arrasó varias poblaciones ocasionando más de 20 muertos. En el año 81 se ratificó por referéndum el Estatuto de Autonomía de Andalucía, una práctica que en aquel entonces era habitual y que se ha convertido en súper mega extraordinaria. A lo mejor había que recordar la época post-transicional o incluso de la transición, donde las consultas a la población no eran tan extraordinarias como ahora. Vamos hacia atrás un poquito y con esto vamos a ir acabando, porque en el año 1979 se inauguró la Masía, el centro de formación de divisiones inferiores del Fútbol Club Barcelona, y en el año 1976 Diego Maradona debutó como futbolista profesional en el club argentino Juniors en Buenos Aires. Y finalmente vamos a parar en el año 73. Bueno, voy a dar otro dato más. En el año 73 se inauguró la ópera de Sydney. Aquellos que tenemos una edad nos acordamos de cuando se inauguró el insigne monumento de Australia. Y en el año 71 recordamos al fallecido Willy Brandt, ex canciller alemán y referente socialdemócrata inspirador de nuestro líder Felipe González. Fue galardonado tal día como hoy, en el año 71, con el Premio Nobel de la Paz. Eran tiempos donde los premios Nobel tenían algún tipo de prestigio. Paramos aquí y ya vamos a la sección. Bueno, tenemos el lío de las sintonías hoy que da miedo, pero es que a saber qué pasa con la lluvia, ¿no? Que los sistemas informáticos se averían. Domenito Regalado Reyes, buenos días.
Muy buenos días, querido Diego Calvo. Buenos días, queridos escuchantes. Hoy, de nuevo, tenemos la gran suerte de tener alguien importante con nosotros. Alguien apegada a la tierra, con mucho cariño, mucho valor, que ha decidido dedicar su vida a la ganadería. Es Alba, una chica...
¡Qué bonito nombre!
Sí.
Preséntamela,
sí.
Porque yo no la conozco, porque como no hemos tenido ocasión de entablar conversación en la puerta del estudio, sí, como sí, hacemos habitualmente.
Porque hoy podemos hablar de que nuestra querida, que la aprecio mucho, Rosa Dávila, tiene unas expectativas que, por desgracia, no se cumplen. Hoy hemos llegado todos tarde por culpa del tránsito y toda esta historia.
Y de la lluvia maravillosa. Exacto. Que está regando este norte de Tenerife, que estamos todos con la sonrisa de oreja a oreja.
Bueno, pues...
La lluvia lo primero que hace es quitarle habilidades a la gente conduciendo. Yo no sé por qué, pero empieza a llover, la gente le gustará mirar por la ventanilla o algo. Lo que antes duraba 5 minutos, ahora dura 10, no sé por qué.
Pero es un día de suerte, que llueva es bueno para todos. Todos los agricultores y todos los ganaderos están hoy disfrutando de esta, más una lluvia mansa que permite asentar la tierra antes de que vengan lluvias mayores y vienen.
Que empapa. Exacto. Una lluvia fina que empapa.
Sí, señor. Y bueno, pues tenemos a Alba. A mí me encantaría, Alba, que te presentaras tú misma. Eres, lo que decía antes, ¿no? Una mujer hecha a sí misma y amante de su profesión. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste en el mundo de la ganadería y por qué?
Yo empecé en el mundo de la ganadería porque es algo que lo llevo en la sangre.
¿Qué es ganadera?
¿Es ganadera?
Ah, no me lo habías contado.
¿Cómo que no? Lo que pasa es que no me haces caso, eres como mi mujer.
No, a mí me la habías contado, pero a la audiencia no.
Ah, bueno, pues perdón. Tenemos con nosotros una ganadera premiada además por el Ayuntamiento de La Laguna por su dedicación y...
Bueno, su éxito.
Bueno, su éxito, sí, y su manera de emprender en el mundo de la ganadería. Pero, lo dicho, cuéntanos de dónde viene esa pasión que tienes, porque eres muy joven.
Bueno, ahora tengo 26, ya me estoy haciendo algo mayor.
Muy joven, pero... 26, muy joven, vamos a ver.
Sí.
A partir de los 58 se acumula juventud, pero a los 26 tenéis muy poca juventud, o sea, muy joven.
A mí reconozco que me emociona, porque es un tema recurrente en este programa, el tema de el relevo generacional. Entonces, ver personas jóvenes como tú, tan apasionadas, y ahora nos lo vas a contar, por este mundo, pues de verdad me emociona. Tenemos futuro en el mundo de la ganadería. Venga, cuéntanos, por favor, Alba. Repito, ¿cómo empiezas en este mundo? O sea, que empezaste desde muy joven, pero cuéntanoslo tú, por favor. Que...
Pues yo me crié con mi abuelo, me criaron mis abuelos, mi abuelo tenía cabra, y yo, eso es como Heidi, el abuelito en la montaña, pues lo mismo, pero en real.
Qué bonito.
Y yo crecí, mi profesora me decía en el colegio, Alba, la típica pregunta de profesora a alumno, ¿qué quieren ser de mayor? Y mi compañero decía, pues yo abogado, yo policía. Y cuando llegaba a mí, me decían, pues yo quiero ser ganadera. Y entonces las profesoras se chocaban, como que ganadera. Y después sabían que tenía cabras y eso. Y hasta el día de hoy, pues sigo con el pensamiento de ganadera.
Qué bonito.
De cabras, además.
Sí, de cabras.
Y vamos, ¿fabricas? ¿Qué fabricas? Sí. ¿Produces carne o produces leche y queso?
Con mis cabras elaboro queso fresco, lo vendo en el mercadillo de Tacoronte. Y artesano, como se hacía antes, prensado a mano. Y la verdad es que yo soy muy feliz con mis animales.
¿Y qué se hace con las cabras cuando dejan de dar leche?
Pues cuando dejan de dar leche, cuando se tocan de... cuando se manca, cuando está vieja...
La terminología es totalmente desconocida, somos urbanos. Hombre, mancarse... Cuando se tocan, cuando se mancan...
O sea, cuando una cabra se manca, es que... A ver si lo entiende. El ubre es parejo, ¿no? Uh-huh. Cuando se manca se le recoge una teta a través de una infección que se llama tetera. Ya ahí en la tetera varían tres infecciones, tetera blanca, tetera negra o tetera amarilla. La tetera negra es mortal porque la tetera negra es gangrena. Y después, cuando una cabra se toca, pues hay que quitarla. Porque se puede curar ese año, pero el próximo año le puede dar otra vez. Probablemente le puede repetir. Y eso ya no sirve para producción. Porque, por ejemplo, se te escapa una leche de esa. O sea, que se ve, ¿no? Cuando la leche está mala. Pero una gotita de una leche de esa te puede joder toda la elaboración de ese día. Y tienes que tirar todo ese día. Tienes que... Yo, por ejemplo, pruebo la leche antes de ordeñarla. Si la veo dulce, pues la cojo para queso. Si la veo algo amarga o salada, ya esa, como no estoy segura, pues la quito.
Vigilando siempre por la seguridad alimentaria y el mejor producto de los clientes, claro.
Yo no fuera nada, pero mis clientes los quiero como si fueran una familia. Ya esa confianza, llevo 7 años en el mercadillo y el mercadillo de Tacoronte me cambió la vida.
Bonito.
Sí,
¿Se puede vivir de la ganadería cabrina? ¿Se puede vivir de la elaboración de
queso? Se puede vivir, pero estamos pasando muchas circunstancias que... Yo soy relevo generacional de mi abuelo y también me han dado ganas de quitar las cabras.
¿Cuántas tiene?
Entre 90 por ahí.
¿Y se ordeñan todos los días?
Se ordeñan todos los días. Ahora mismo está en el proceso secado porque a partir del día 10 de noviembre empiezan a parir los animales.
¿Los cabritos?
Sí, los cabritos para Navidad.
¿Y cuántos de esos pasan a ser cabaña de explotación para leche y cuántos van a los platos?
Las baifas... Bueno, la cabra suele parir normalmente entre dos baifos. Ya hay cabras que paren 3 o 4, eso ya anomalía de parte del macho. Si, por ejemplo, una cabra pare 3 o 4, ese baifo no se cría, porque después la cría de ese baifo... da por parir 3 o 4 baifos.
¿Y eso es malo?
Sí. Por ejemplo, si un baifo tiene 3 tetas, tampoco se cría, porque se llama injertado. Eso es una degeneración de raza. Cuando nosotros criamos un macho, tienes que ver si la cabra es buena y el macho es bueno también. ¿De dónde viene la raza? No se puede criar cualquier macho. Y normalmente, pues, manda a todos al matadero, los machos, las hembras se crían para futuras productoras. Y el macho.
Las hembras
que...
seleccionadas, que tengan dos tetas, que no tengan tres,
sí,
que
sí,
con estos criterios.
La es decir, hembra
seleccionas la camada y estos son los que se crían.
Sí, la hembra
los demás a comer baifo.
Sí. Lo demás, pues, asar baifo por Navidad.
Están muy ricos, que están muy ricos.
Y tanto.
Y no es fácil encontrar, ¿eh?
Bueno, pues ya sabes a quién preguntar.
Y además sé más o menos por la época, porque ahora están de cría.
Sí.
Entonces, para Navidad hay bafito.
Sí.
Por eso es tan típico de las Navidades.
¿Y se destetan? ¿Esos baifos hay algunos que se destetan y otros que se dan pienso o se matan todos según nacen?
No, o sea... ¿Dices cuándo se van a matar? Cuando se van a matar hay quien los mata a los 15 días, porque lo que le interesa es la leche para producción.
Sí, que nosotros vivimos del queso. Que no tomen mucha leche.
Claro,
que la leche es para
porque
el queso.
Cada vez que vaya, por ejemplo, los primeros días, la primera leche es Beletén, que lo llaman Tafor, que se vuelven locos mucha gente por eso.
Hombre.
Pues esos tres días mama el baifo, y eso es lo que le da la fuerza al baifo. Y después a partir de esos tres días... pues maman leche y cada vez mamando más y tú tienes menos producción y nosotros nos interesa la leche para el queso.
Está claro, es lo que tiene que ver, leche para el queso. ¿Y solo lo vendes en el mercadillo de Tacoronte?
Sí, lo vendo en el mercadillo de Tacoronte.
Garantía absoluta de producto de
Es que no le llega a media mañana.
¿Qué va?
Es que con 90 cabras, ¿cuántos quesos haces tú?
Ahora mismo no estoy haciendo mucho. Estoy haciendo ya tercia los días y poco más. Pero si la producción está buena, pues... unos 15 kilos, 14 kilos más o menos con baifo debajo, ¿sabes? Va sumando, va mirando si el tiempo viene bien, si viene mal. Por ejemplo, cuando llueve, la cabra merma leche. Da más leche cuando hace más calor.
Curioso, ¿eh?
Sí.
¿Y dónde tienes las cabras?
En Las Gavias, la laguna. Soy lagunera.
Bien, buen sitio, buen sitio. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ha sufrido mucho la cabaña en este verano con el incendio ese maravilloso que nos ha tenido machacado?
Pues sí, por la coincidencia que yo y mi pareja
bueno,
de...
Pero vamos a presentar también a Abraham, que nos acompaña en el estudio.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, Abraham.
Acércate al micro ahora.
Estoy medio malito hoy.
¿Por el agua?
La cabeza.
Ah, bueno. Pero no machaques mucho, Benny.
No. Bien... ¿También te gusta a ti la ganadería?
Si no, no podía ser la pareja de Alba. Si Alba es Heidi, el abuelo de Pedro, y las cabritas del monte, a Abraham o le gustan las cabras, está jodido.
Y nos hemos criado casi iguales en el mismo aspecto.
Pues qué suerte, ¿no?
Compartís afición, eso es muy importante.
Sí.
A veces sí, a veces no.
¿Y entre los dos, dais abasto para una cabaña de 90 cabras?
Sí.
Sí, si nos ponemos las pilas hasta más. Pero está la cosa muy complicada.
Pero hay muchas ayudas oficiales, ahora están ayudando los ganaderos del sector primario, sí, están todo el mundo con la boca llena diciendo hay subvenciones, ayudas y
no,
todo, ¿no?
No.
Ah, que es mentira lo que dicen los políticos.
El otro día yo estuve en el Parlamento, precisamente,
mentira,
para decirlo, que por ejemplo, se llenan la boca y se ponen bien puestos que hay subvenciones, sí, pero que las subvenciones también hay que saberlas mandar. Porque yo como ganadera, y no me vale la pena que tú cojas subvenciones, repartas al ganadero, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros a cada ganadero, y esa subvención claramente es para alimentar los animales, pero a mí no me está solucionando nada, porque por ejemplo ahora está el regras, que no podemos aguantar lo que está...
¿Qué es el regras?
El regras es forraje, hay paja blanca, regras, alfalfa, eso es forraje.
Alimentación,
sí.
Que es lo que come la cabra.
Sí, es seco, y después está el grano. Pero nosotros con los forrajes estamos jodidos. Una paca de paja te cuesta pequeña, de 20, 30 kilos, te cuesta 16 euros. Yo, ahí más atrás, menos de un año, 9 pacas de paja me costaba 9 euros.
¿Nueve
pacas de paja costaba 90 euros. Ahora, hoy en día, que fui el lunes a cargar, 9 pacas de paja cuesta 150 euros.
Y el queso tiene que valer lo mismo.
Y el
queso tiene
días.
Que costar lo mismo. Pues eso es la gasolina del queso, ¿no? La alimentación de la cabra.
Es que si lo subes mucho, tampoco la gente, yo también, ¿sabes? Que va a tirar también de su bolsillo. Y no me van a pagar un queso a 20 euros el kilo.
Hay sé por dónde vas. El tema de que realmente es más importante que les ayuden a la alimentación, que esté subvencionado parte del precio de la alimentación, es más importante que te den un dinero específico, sí, que a lo mejor llega tarde, llega y no tiene sentido. Es más, sí, el día a día, que poder comprar.
Es que lo que yo dije en el Parlamento el otro día de Canarias, que nos reunieron a las mujeres y nos escucharon, lo que yo dije, que a mí no me vale de nada que me des una subvención, porque esa subvención me va a durar un mes, y un mes vuelvo otra vez a la misma. A mí me solucionaría, a mí, aparte de los ganaderos, no sé si estarán de acuerdo, pero yo lo veo así, que, por ejemplo, que cojan todo ese dinero, que reparten así a lo volado, primero centrarse, antes de mandar una subvención, sentarse con los ganaderos y realmente conocer el problema. Y segundo, que en vez de coger el dinero y repartirlo así, decir, pues bueno, la situación de los ganaderos con el forraje, se están ahogando los ganaderos. Pues coge ese dinero, todo ese dinero, y subvencionamos una parte del forraje. Que yo vaya como ganadera a una cooperativa y si la paca de paja me cuesta 16 euros, subvencionada que me cueste 6. Porque
como hacían con la gasolina cuando estaba carísima, ¿no? Que hubo una parte del precio que lo paguen los impuestos. Es decir, con lo cual,
porque es que se llenan la boca y realmente no llegan al problema del ganadero. A mí no me hace falta 1.000 euros, ¿para qué? Para que escapar un mes y estar igual. O sea, pan para hoy, hambre para mañana. Es así. Tristemente es así.
¿Las cabras alguna vez pastan en el monte?
Nosotros somos de pastoreo. Y pastan, realmente, ¿no? Nos cogió esta situación del incendio, como antes explicaba. Mi pareja tiene una explotación de cabras en Ravelo y yo en La Laguna. Pues entonces este año, a falta de pasto, porque La Laguna está seca, decidimos sacar una guía de pastoreo y trasladar las cabras al municipio del Sauzal hasta diciembre. Pero ¿qué pasó? Que nos vino el incendio y todos los pastos que nosotros pastoreábamos los quemó, todos. Y ahora estamos comprando la mayoría, pues, todo forraje comprado, alguna huerta, pero que no hay hierba. Y gracias a Dios, pues mira, hoy nos levantamos con esa sonrisa de oreja,
sí, de la lluvia.
Porque
sí,
está lloviendo.
Sí. Y va siendo hora.
Ahí, estás hablando de un tema que ahora ha sido polémico por la falta que ha habido de previsión con el incendio. Y precisamente las cabras en su momento, y ahora pueden volver a hacerlo, pueden jugar un papel importantísimo en limpiar los montes. O sea, las cabras se han retirado, ya no hay tantos permisos para poder, y la zona que se llama ahora de interfaz, entre los
entre
pueblos,
el monte y los cultivos, ¿no?
Exacto.
¡Qué nombre!
Las cabras harían un papel maravilloso, quitando toda la maleza, esas zarzas, todo ese abandono. Y yo creo que ahí el cabildo sí que tendría que tener, porque haría que personas jóvenes como ustedes se pudieran dedicar, porque tendrían dónde llevar a las cabras durante todo el año.
Sí.
A limpiar zonas. Es decir, entran las cabras primero, hacen una limpieza, abonan sobre la marcha el mismo sitio donde están y después que vengan las cuadrillas. O sea, vi una foto que me enseñabas ayer de una zona donde tienen ellos la finca, que era un zarzal que no se podía entrar, tupido, y ahora es una zona despejada, que ahora cuando empiece a llover se convertirá en zona de pasto, ¿no? En un prado. Entonces, el tema de las cabras es muy interesante que volvamos a hacer los usos tradicionales, porque nos van a ayudar además a...
Es que yo creo que el cabildo están equivocados y los ayuntamientos también, porque yo creo que lo que pasó, el incendio que pasó este año, también se hubiera evitado con medidas de prevención con los animales. Los animales siempre han estado pastoreando. No le digo yo que me dejen las cabras libres, sin control, no. Por eso
deberían... Primero, porque la que no quiere eres tú, que estén por ahí libres.
No.
La primera.
No, o sea, yo soy cabrera, respetando a los ajenos siempre, porque yo también conozco el trabajo de los agricultores y el trabajo que hacen todos. O sea, yo tengo mis animales, como ganadera, mi responsabilidad es cuidar mis animales. Por eso los ayuntamientos y el cabildo deberían de sentarse con los ganaderos y decir, pues podemos hacer el proyecto de pastoreo controlado. Por ejemplo, esta zona la pastorea usted, la zona que pastorea el otro. Por eso en Gran Canaria se está llevando un proyecto que se llama Oveja Bombero. No sé si lo habrán oído.
No, pero me ha contado un compañero de las palmas,
sí,
del cabildo.
Pues lo están haciendo allá.
Ya está en
con GPS y todo, las ovejas.
¿Qué dice?
Sí. Pero eso está, no es de nuevo de este año, ¿no?
No, ya llevan 2 años ya.
Te voy a decir yo que
pues mira, sí. Es una muy buena idea para implantar aquí. Implantar...
Sí, pero es que deberían de ser más precavidos. Porque
menos interfaz
que esperar...
y más modernidad real,
sí,
¿no?
Menos cabezas huecas, como digo yo, y más decir, pues bueno, ¿por qué no perdemos nada en hablar con los ganaderos? El otro día estuve en un programa, hace 2 lunes, que yo en una cámara de televisión explicaba a la audiencia, fue La Esperanza, le explicaba que la cabra no se va a subir al pino a comerse el pino.
No.
La cabra lo que va a limpiar la maleza y alrededor. Mm. La cabra no destroza, la cabra destroza si lleva 1 año ahí en el mismo sitio. Claro, porque la cabra no encontrar nada, parada todo el día ahí en un lado, va a escarbar, pero es normal. Pero si cambias de un pasto a otro, vale, ahí no destroza nada la cabra, limpia. Todo.
Exacto, sí,
cuando
sí.
Hay hambre, hasta
acércate al micrófono.
Que cuando hay hambre, hasta el vegano come carne.
Sí, total. Bueno, y siempre se ha hablado, ¿no?, de la capacidad de las cabras de comer de todo, hasta papeles, ¿no?
Sí.
La cabra es muy selectiva en ese aspecto. Sí.
¿Y en función de lo que coma, sabe la leche diferente? O
sí,
la leche.
Hay plantas que sí.
Se nota, ¿no? Es curioso eso, me lo contaba hace muchísimos años un chico en Fuerteventura. Oye, ¿y se podría aumentar la producción de queso en Canarias?
Sí.
Porque mira que hacemos un queso fantástico y espectacular.
Y se han llevado premios allá en las penínsulas.
Muchísimos premios.
Siempre.
Y además es una cosa que yo no he entendido nunca porque se presume mucho de muchas cosas canarias y del queso es de las cosas que más habría que presumir. Porque es de una calidad bestial y una variedad de quesos en Canarias enorme.
Tenemos una cosa que es única de Canarias, que es los quesos de leche cruda. Que aquí no tenemos brucelosis y entonces se pueden hacer unos quesos únicos. Es un poco lo que hablábamos de los
cuando
pinos,
dice, ¿no?, leche cruda, es leche no pasteurizada.
Exacto.
O sea, recién ordeñada, porque mi queso es leche cruda y es recién ordeñada, cuajo y palante.
¿Y los registros sanitarios los lleváis ustedes mismos? O...
Sí, lo llevamos nosotros. Yo soy tomadora de muestra.
Hace un gesto, pues claro, encima ordeña a mano.
¿No tienes más? Bueno, que 90 más. Y ordeña.
Sí, tengo 90... ordeñadora, pero la tengo de reliquia porque me gusta más el ordeño tradicional.
¿Y ordeñas 90 cabras un día sí, día no?
No, ahora están, o sea, 90 entre machorras y cabras y eso. En producción 60, más o menos.
¿Y todos los días?
Todos los días.
Pero es que...
Los brazos tienen que estar...
Eso.
Es que a eso es a lo que vamos. De 150, a lo mejor a 200 cabras que podíamos haber tenido hace 2 años... que si las llegamos a tener, tenemos 90. Y por algo es que tenemos 90 cabras.
¿Cuál es el motivo?
El motivo es básicamente el precio del pienso, la sequía que tenemos. Pero vamos a ver, la sequía no es todo. Yo pago agua, yo pago luz. Nosotros pagamos todo, igual que pagan ustedes en una casa. Aparte pagamos seguros, tenemos muchos impuestos. Puestos que no se ven. Tenemos una ADS, un veterinario que es obligatorio. Tenemos un control de plagas para ratas, para pulgas. Todo es obligatorio para poder hacer queso en nuestra propia quesería. Y la gente está muy centrada también en lo que es el pienso y lo que es la paja y todo eso. Pero no es así. Un seguro solo nuestro nos cuesta 500 euros. ¿Cuándo saco yo 500 euros por un seguro? Ahí me quedé, si fuera solo el pienso, es lo que pastoreo, y compro el pienso, bueno, capo, pero es que te piden para todo, parece que nos tienen ahorcados, ellos llegan, tal, pues esto tienes que pagar esto, pues esto tienes que pagar lo otro, tienes que pagar una de esas, tienes que hacer inspecciones, cuando no te entra, que si una inspección, que si la otra, y si no te meten una clavada, y venga, búscate la vida, no tienen compasión con el ganadero. Y después me dice que el relevo generacional tiene que seguir. Perdona, pero no. Hay muchas cosas ocultas detrás de esto que no se hablan. Y es lo que te digo, el pienso, pero no miran el pienso. El pienso puede estar al precio que está. Mi queso lo subo 2 euros, vale. Sigo comprándolo. Pago mi agua, mi luz, vale, perfecto. Pero lo que no puede ser es que nos ataquen de esa forma. Seguro, no sé qué, no sé cuánto. Llega sanidad, ve una pijerita así en la quesería. Ay, que se rompió. A lo mejor sabes tú que se rompió, pero no tengo dinero para arreglarlo. Nada, pues te cierro la quesería. Te meto un clavazo y ahora hasta que no lo arregles tienes la quesería cerrada, sin producción, 10 días, por ejemplo, o lo que sea.
¿Y esa leche que haces con ella?
Esa leche la tengo que tirar.
Y a mí no me...
Me voy a llevar las cabras para mi otra explotación. Me voy a llevar las cabras para mi otra explotación, porque la tenemos en común los dos. Y está el pasto impresionante, que lleva 3 años parado, por ejemplo. Que mis cabras y las de Alba hicieron un buen trabajo arriba. Mi casa no se quemó gracias a las cabras. Eso no lo vio nadie. Todos mis pastos donde yo planto, donde yo pude pastorear, te lo puedo enseñar ahora mismo, que no está quemado. Y está todo quemado alrededor de las lindes. Y no pueden seguir así. Tienen que mirar, como dijo
Álvaro. Mucho hablar y poco hacer, me da la sensación.
Tienen que mirar los problemas verdaderos. Yo pienso que el problema del pienso es real también. Pero como nos tienen trancados y que están hablando de esto, de que el relevo, no.
Es que el relevo se cansa, porque nosotros somos de relevo.
Si no tiene futuro, no podemos decirlo.
Mi abuelo le costó 9 años legalizar mi granja. Y casi se lo tomaron al suelo.
Una cuota cada 4 días, a lo mejor, cada 4 días, 5 días, una cuota de 200 euros seguidos, en paz, tú lo aguantas. O 20 euros, o 20 euros, o 40 euros, según el ADS que tengas de veterinarios todos los meses, pam.
Perdona, ¿qué es el ADS?
El ADS es como la seguridad social tuya, por ejemplo.
Vale.
O sea, no tenemos que tener vacunas y desparasitarlas al año. O al año tal, y tenemos un servicio del veterinario para que las trate y estén sanas. Para eso es lo de la leche, somos tomadores de muestras, no sé qué. Sí, si mis cabras no están sanas, esas muestras salen mal. Si esas muestras salen mal, el producto sale mal al consumidor. Entonces, esa es otra, el seguro de... ¿Cómo se llamaba? El de
responsabilidad civil, seguramente.
Sí, el autónomo también, que da 120 euros para vender el queso. O sea, yo ahora estoy
estando
produciendo...
¿Estando en producción alta o no estando en producción alta? A lo mejor estás en producción alta y digo, bueno, ¿sabes?
Puedo hacerlo. Es penoso.
No puedo.
Esa parte yo soy autónomo y la sufro también.
Mismo.
Yo también soy autónoma.
Tienes todas las cabras secas y yo qué sé, tienes 7 litros de leche y haces un quesito por hacerlo, como estamos nosotros ahora mismo, porque lo estamos haciendo así. Hasta que paran las cabras, son 5 meses de gestación, que están las cabras flojas y después los últimos 2 meses o 3 meses están secas. ¿Qué les hago yo? Las escurro, les saco la sangre.
La mayoría de los ganaderos, por eso mismo, la mayoría de los ganaderos, si se llenan la boca con subvenciones y se llenan la boca que la ganadería está bien, la mayoría de los ganaderos estamos trabajando fuera para poder subsistir con los animales. Y mi pregunta es, si la ganadería va bien, ¿por qué los ganaderos tenemos que salir a trabajar a otros trabajos para poder mantener los animales? Porque yo soy una que estoy trabajando de camarera en un bar para poder subsistir.
Para mantener a tus cabras.
Sí.
Es dramático.
No, es lo de siempre. Es decir, se llena la boca de anuncios, de maravillas, y después a la hora de la verdad, cuando
no, y estamos cansados como ganaderos, porque yo llevo yendo con mi abuelo desde pequeñito a reuniones de ganaderos, a reuniones con el político, a reuniones con esto, y siempre quedan nada. Y estamos cansados, y que no se sorprenda cuando hacemos una reunión y no aparecemos la mayoría, porque es que es una tomadura de pelo.
Para escuchar tonterías mejor
no voy. Para escuchar boberías y al final se queden palabras sueltas. Y siempre estamos en la misma situación y estamos cansados ya.
Sí, yo sé, es probable.
Estamos dando una leña importante. Yo, mira, si les parece, yo voy a invitar al consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Sonora de Tenerife, al que me cae bien, pero creo que de ganadería sabe poco, ¿no?
Sí. Yo creo que yo tengo las puertas abiertas a mi casa para que el consejero, para que el político que quiera irse 7 días conmigo a vivir mi vida con mis animales,
aprenderían mucho, además, tomarían conciencia de la realidad y a lo mejor atacarían.
No, yo creo que no durarían ni 40 minutos, porque esos son 365 días al año.
Sí. Sin su sueldo tiene que ser.
Sí, porque nosotros...
Al día a día, como vivimos nosotros.
Lo voy a invitar ahora mismo, que iba a haber venido y no vino. Vino el jefe, el consejero superior, el consejero del área, y me dijo, bueno, pues cuando quieras viene el consejero de Agricultura. Vale. Y no ha venido. Entonces lo voy a volver a invitar. Y lo invité para el tema de las papas. Y no vino. Entonces ahora lo vamos a invitar porque las papas...
¿Pero que no le interesa?
Bueno, lo vamos a invitar a ver si... Y si no viene le decimos, mira, pues lo hemos invitado y no ha venido.
No
y
le interesa.
El día que venga igual te llamo a ti.
Bueno, pues yo estoy...
No, es que, de verdad,
decidida
hay que tomar conciencia.
Con
los políticos están para ayudar a las personas que mueven esta comunidad.
Pero a mí la rabia que me da que se llenen la boca, cosas que no son reales. Porque nosotros, de verdad, de producto no tenemos competencia. Porque, por ejemplo, viene todo de fuera. Yo gasto tanto en producir porque me cuesta tanto. Y después el producto lo tengo que subir. Y la gente va a un supermercado más antes que a mi producto.
Bueno, los que te conocen no. Los que no conocen y conocen tu producto están a primera hora en el mercadillo esperando.
Pero eso es función de la administración pública, ponerlo en valor y protegerlo. Es decir, facilitar.
Que me ahogué de la
¿Quieres un poquito de agua?
No.
Es que te sale el ansia.
Es que me sale porque me da ese fuego.
Nos van quedando 2 minutos, con lo cual vamos a poner en valor el trabajo de la gente joven que se dedica a ese relevo generacional que dicen algunos que están fomentando y que claramente habéis expresado hoy la realidad del sector ganadero y de la juventud que se acerca a él, que fácil no lo tenéis. que aquí hace falta trabajar mucho, yo que es muy sacrificado y que lo hacéis porque os gusta.
Sí, yo porque rico, le digo
no,
la verdad.
No creo que os vayáis a hacer.
Yo le digo la verdad porque es una cosa que me sale por las venas, me corre por las venas esa cosa de tener mis animales, porque me he criado con eso. Y yo sin mis animales, pues sinceramente yo no sé vivir.
No, se te nota. Yo les pido a los escuchantes que entren en tu Facebook, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que es Alba
Pérez Alonso.
Pérez Alonso. Y vean, pues ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ha cogido una yegua que le llegó la pobre hecha polvo y ahora es un bombón. es preciosa, es una...
Yo siento amor por los animales.
Y se te nota. Y tienen un burro. Entonces, todo eso se nota y se ve. El tema, el por qué se hace este programa va de eso precisamente, ¿no? De poner en valor todo ese esfuerzo que se está haciendo. Yo, hay una parte que te entiendo, Abraham, porque yo lo vivo como autónomo, es muy duro. Yo, de hecho, tengo un trabajo solamente para pagar todos los impuestos que tengo que pagar. O sea, no es del que gano nada, sino es un trabajo que hago solamente para pagar impuestos.
Y es que todo va poco a poco, van metiendo cada vez más problemas.
Sí.
Nosotros pastoreamos, que casi todo el mundo aquí en el norte pastoreamos con perros pastores. Sí. Pusieron la ley, ¿no?
La ley de bienestar animal.
Pusieron los perros de casa, azul. Pusieron no sé qué. Los perros los excluyeron, que no sé qué, más o menos me la leí, no, muy bien. Perros de casa, los perros de pastoreo no dicen nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mis perros sueltos pastoreando en una carretera o donde tenga que pasar o hacer algo con ellos. Que la mayoría que los tienen bien enseñados. Y mi perro no vale la pena. Mi perro, cuando lo vean suelto, me lo van a quitar y se me van a ir las cabras y yo qué sé. Porque mi perro no sale en la ley en ningún momento, creo. A lo mejor estoy equivocado. Esa es otra vez. Cada vez van poniéndole un poquito más.
Cuando históricamente los perros de los pastores siempre se han puesto como el ejemplo. Los perros pastores, los collies.
El perro pastor ha sido siempre el perro que está considerado más inteligente siempre.
Exacto. Leal, inteligente, son capaces de mover rebaño.
Cuando un perro se mete día tras día con el dueño, o sea, con el cabrero o con quien sea, el perro cambia totalmente. Cuanto más horas esté el animal contigo, mejor. Más humano se vuelve. Y piensan que el perro, que si está maltratado, que si no sé qué, que si les pegamos. Lo siento mucho, pero eso son ideas falsas.
De gente que no ha tenido un animal cercano.
Cuando un perro se maltrata, te lo voy a decir claro, y canario, se te echa a correr, se te esconde. Y vete tú y cuida tú las cabras, porque yo no voy ni.
No, es un colaborador. Además,
el cabrero que lo ha comprendido. El perro que tú le das leña, por cierto, lo siento mucho. No lo vas a coger. Llevo muy de muy niño viéndolo.
Los perros que trabajan, como pueden ser los perros de... son perros muy felices porque se ven útiles y saben que son responsables. Todos los perros a los que se le da un trabajo...
El perro más inútil en un piso llega a ser una maravilla en el campo.
Sí, lo sé.
Pero porque lo tienen útil, porque le han dado la vida como si fuera un niño.
Sí.
Porque
el perro mestizo, los
animales tienen que estar donde tienen que estar.
Sí,
por mucho que los queramos, yo quiero mis animales, pero mis animales no duermen conmigo en una cama, o yo duermo con ellas en el corral. O sea,
vamos a ver.
Ni le pone un abrigo para sacarlo de paseo, ¿no?
Vamos a ver, nosotros tenemos perros que ellos duermen en el corral con las cabras tranquilamente.
Sí, y felices como perros.
No me las matan. Otros duermen en su caseta, yo qué sé. Poca cadena hay, a ver.
Hay que mandar cada uno a su sitio.
Alba, Abraham, la verdad es que felicidades por lo que estáis haciendo. Muchísima suerte. Que la vaya a necesitar. Disfrutar de la lluvia, que creo que a ustedes sí que se os pone la cara contenta.
Estamos contentos.
Y no ceder en el empeño, ¿no?
A plantar las papitas ahora, que nosotros también somos agricultores, aparte de ganaderos.
Hay que sumar por todos lados. Sí. Hay que sumar por todos lados, ahorita.
Es que la suma es lo que lleva. Muchas gracias. Que le sigan dando premios, pero no solamente premios, que sean reconocimientos. Y el mejor reconocimiento, el mejor premio, es que tus clientes, como decía, sean tus amigos y te vengan a buscar buscando el producto especial que hacen ustedes. De verdad, muchas gracias por haber cogido este ratito, que sé que lo necesitan para trabajar, para venir a compartirlo con nosotros y con nuestra audiencia. Y nos veremos pronto. Yo seguro que tendremos ocasión de venir a hablar otra vez de algo más. Gracias.
La próxima vez nos vemos en el Mercadillo de Tacoro.
Cuando quieran ir, pues ahí estamos.
Sí, allí nos veremos seguro el 15. Venga, gracias.
Muchas gracias.
La rica salsa canaria se llama mojo picón. Mojo picón. Mojo picón.
Bueno, pues vamos un poquito tarde, pero es que la verdad es que la entrevista de anterior ha sido muy apasionante. A mí me ha clarificado mucho, muchas situaciones, y desde luego se la mandaremos al consejero de Agricultura del Cabildo de Insulares de Tenerife para que tenga bien escuchar a las personas que todos los días se enfrentan a la tarea que ellos aman de cuidar animales, de producir material de kilómetro cero que tanto hablan, del que tanto presumen cuidar, y que de verdad cuando escuchas testimonios como el que acabamos de escuchar te das cuenta que mucho hablar y poco hacer, ¿no? Y que lo que hacen pues no es del todo útil. Bueno, pues para acabar la semana, la sintonía que nos indica que estamos aquí ya en tertulia. Periodo de tertulia va a acabar la semana y el día de hoy. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días.
Juan Carlos Marrero, que no te vimos el martes, pero te vemos los viernes.
Hay veces que se puede y hay veces que no, pero por aquí estamos. Buenos días.
Muchas gracias por haber aceptado venir el viernes, porque la verdad es que es agradable compartir un ratito de radio contigo. Y Elena Perdomo, que hacía tiempo que no te venía.
Sí, hace un par de semanitas. Buenos días.
¿Qué te pasó?
Pues hay trabajo que hacer y hay reuniones y hay compromisos y bueno.
Pues bien, compaginar las labores de gobierno en Tegueste con las tertulias de,
sí, señor,
de radio. Que no haya problemas. Si no puedes venir, no puedes venir. No te vamos a
faltar. Vale.
Y don Ezequiel Domínguez, buenos días.
Buenos días.
¿Buena semana?
Muy buena, y sobre todo mejor el viernes con esta lluvia.
¿Y estás contento con la dimisión del director de infraestructuras turísticas del gobierno de Canarias, que a ti te afecta porque tú eres profesor?
Pues...
turística, ¿no? Educativa.
Eso, educativa.
Educativa, sí.
Pues empezamos. Que como estaba antes en turismo, antes estaba en turismo y también sí, la lió con Yaisa Castillo, sí. Pues me quedé todavía ahí, pero sí. Me estaba refiriendo a él, es profesor y debe estar...
Lo conozco también de la época, a la cual agradezco mucho, cuando fue director de infraestructuras turísticas, que gracias a al grupo que representa y a la consejera Yaisa conseguimos esa financiación para el primer hotel de San Juan de la Rambla. Y la verdad que me sorprende la dimisión. Yo no puedo decir mucho porque no he podido... Alega, no me he podido meter en profundidad el porqué de su dimisión, pero por lo que he visto en titulares es por una cuestión de no poder dar respuesta a los retos que, según palabras de él, y corríjanme si los demás lo han escuchado también,
yo lo leí.
Pues no poder dar respuesta a todo el reto que significa el tema de infraestructura educativa. Es que infraestructura educativa es una de las... digamos, dentro de educación, pues es un área complejísima también.
¿A qué se refiere? ¿A medios económicos o medios personales?
Creo que se refiere a ambas cuestiones, tanto porque personales, económicos.
El presupuesto se aprobará ahora para el año que viene.
Sí, que en ha dejado, meses, ¿no? Sí, por cierto, ha dejado siempre muy claro que no ha sido una cuestión porque tenga nada contra el consejero, ni que sean temas personales, que a veces es más. Cuando hay una dimisión, pues normalmente lo que se habla así.
Nos creemos que jamás. No, claro. Un cohete y nos creemos lo que va a decir el director, ex director general. Cuando uno dimite.
Ya, bueno.
Es tan sencillo como decir la verdad, pero yo no conozco a una persona que dimite que haya dicho la verdad.
No sé, está diciendo.
Yo no conozco una, no sé si esta será la primera excepción.
No voy a negar las palabras que dice Fernando.
Pero no está contándolo todo.
Probablemente
hombre,
también
algo a veces tiene no que haber detrás, porque no es normal que. Por eso digo que los presupuestos se aprueban ahora este año, a final de año. Les darán dinero en dos meses, él no puede hacer nada con el presupuesto que tenía, el personal es el que siempre ha estado, porque al final el personal es el fijo, porque los políticos son los que se mueven. Pues debe de haber algo más que no gusta o que simplemente se cansó.
Y también pues que tampoco he escuchado aún las palabras del consejero.
No va a decir nada.
Que hoy sí, hoy están ambos presentes en La Gomera, creo, si mal no recuerdo, era hoy, ¿no? ¿Verdad? Y probablemente no diga nada, pero sí es verdad que hay un hecho real. El director de infraestructura, que es un área importantísima dentro de educación. Bueno, educación es una
todas las áreas
importantes del gobierno. Sí, pero entre sanidad y educación casi ahí está todo el presupuesto del gobierno de Canarias prácticamente.
No, y en infraestructuras educativas yo creo que en Canarias tenemos...
mueve y...
De hecho se ha sacado una obra hace poco de 3 millones de euros de...
Y hombre, yo tengo en la memoria ahora mismo la falta de plazas de 0 a 3 años que no se han podido cubrir en septiembre porque las obras que había que haber hecho no se habían hecho.
No se han hecho y las han sacado, bueno, ya está en licitación, yo no sé si se acabó el plazo ya, son 3 millones y pico en
varios centros de
0 a 3.
Y si no recuerdo mal, en esta comunidad autónoma hay institutos de enseñanza secundaria en islas como Tenerife o Lanzarote que se dan clases en contenedores de obra.
Sí, eso también es una de las cuestiones que
alegó. Porque se han sobrepasado con
esos temas históricos. Y seguirá habiendo, no hay dinero hoy en día ni capacidad de hacerlo.
Pero luego es curioso, porque hay colegios que se están cerrando porque no hay niños. O sea, en claro, un sitio no traslada, sobra y otro
no traslada, no trasladas alumnos. Claro, no trasladas alumnos de un lado a otro.
No, no, han bajado muchísimo los
en todos
los
sitios. Ahora mismo
luego,
lo,
claro, en el sur, que
el número de alumnos por cada año hay menos en los cursos. Claro, pero el sexto hay más que en quinto, más que en cuarto. Así.
Ahora mismo en el norte ha bajado y en el sur sigue creciendo. ¿Pero por qué? Porque la gente se va a vivir al sur. Esto ha evolucionado. ¿Dónde están esos contenedores? En los lugares donde ha evolucionado la vida. En 10 años lo tenía que haber evolucionado en 50. Entonces es imposible que haya sanidad para todos, es imposible que haya educación para todos. Y en cuanto a la dimisión, pues yo espero escuchar algo más. Lo que es verdad que fue una persona conflictiva en el mandato anterior. Ya tuvo problemas. Ya recuerda más una foto con el alcalde del puerto en el muelle, y después de esa foto salió el que la consejera no le había autorizado el haber estado.
Iba por libre, se quejaba y iba por libre.
Bueno, vamos a esperar a ver
la consejera del mismo partido, porque ahora el consejero de distinto partido.
Y una cosa que decía...
Ese era uno de los... Perdona, uno de los... asociados, de los amigos de Casimiro en La Gomera, y había que ponerlo en algún sitio. Yo creo que se han equivocado, sabiendo que era una persona conflictiva, ponerlo en educación o ponerlo en sanidad.
No, esa no es el sitio, ¿no?
No son más adecuado. Las personas... tampoco he leído un poco...
¿Y que lo pone?
Bueno, en ningún lado. A lo mejor no hace falta director general de infraestructura.
Y una cosa que hablaba Patricia del presupuesto, una cosa es el presupuesto y otra cosa a veces es dar respuestas o dar, no te estoy pidiendo que me lo hagas ya, pero bueno, por lo menos contéstame. Te digo porque nosotros en nuestro municipio también tenemos varios problemas con infraestructuras de los colegios e institutos, y mandamos comunicados y no nos contesta nadie. Entonces a veces te sientes un poco, pues, en plan...
En educación nos pasó a nosotros los 4 años que estuve yo en política, porque ya no lo estoy. Y nos pasaba con educación, pedías, demandabas ayuda para ciertas cosas. Exacto. En el colegio, y no había respuesta.
No había respuesta, que
no sé ahora cómo está.
Mal no recuerdo también, y siguiendo hablando de Pues Noticias aquí a nivel Canarias, del director de infraestructura, creo también, repito, y por favor no se me tome al pie de la letra las cosas que digo, porque no he hecho un seguimiento ahí al 100%, que alega también cuestiones de carencias que tenía en el área, que se las comunicó hasta 3 veces, creo, a la Secretaría General Técnica, que sabemos que es el órgano, ¿no? Que, y del cual nunca recibió respuesta, y creo probablemente sea un cúmulo de cosas del cual se dirán algunas días, y otras no se dirán.
¿En 3 meses?
No sé, pero si se pide y no se da respuesta...
Es que solo llevan 100 días. Ni 100 llegan.
Yo digo de lo que he leído, oigo, no me voy a parecer yo que soy...
Los cuatro que estamos en esta mesa conocemos un poquito de la política. Sí. Y hemos estado sobre todo en la parte más importante, porque esos son cargos muy altos.
Yo en una dirección general, yo afortunadamente he sido el alcalde de mi pueblo.
Por eso, hemos estado en sitios más importantes. Exacto. El alcalde, nosotros de concejales, tenientes de alcalde y demás. Exacto. Llevando responsabilidades. Y sabemos que la solución no es chascar el dedo y mañana la tienes.
Ojalá fuera.
Un director general que ya lo ha sido del gobierno de Canarias.
Esa es la clave, Juan Carlos. Ya claro. no viene de sembrar. Es que lleva 4 años.
No, es que me engañaron. Es que me dijeron que iba a tal sitio. No, es que ya llevas 4 años.
No, yo lo he enfocado... Y perdón que te interrumpa. A que si no hay una comunicación fluida o un algo... Es que van...
Bueno, eso no lo vas a ver.
Un algo que no sepamos
solo
nosotros.
Solo lo vas a ver.
Pero
entre eso.
Hay otro problema de fondo seguro.
Sí, eso, exacto.
Que lo van a decir. No lo creo. Que sea un tema político, tampoco.
No le gustó el puesto y él quería otra cosa.
Como bien dice, 100 días no creo que sea.
Lo que pone de manifiesto es que la elección de las personas que ocupan los altos cargos de la administración pública en la Comunidad Autónoma de Canarias, que se ha multiplicado por 1,17, es decir, un 17% más de altos cargos que en el antiguo equipo de gobierno, no se ha seleccionado porque... ¿Cuándo me ofrecen un trabajo? Me ofrecían, ya no me ofrecen ni un café. Pero bueno, cuando me ofrecían
que habrás hecho mal.
Yo preguntaba quién era mi jefe, cuáles eran mis cometidos, mis responsabilidades, quién tenía mi cargo, cuáles eran los objetivos que perseguían con mi incorporación al proyecto. Es decir, hacía una composición de lugar. Y desde luego, me podía tardar 3 meses en decidir si entraba o no entraba en ese proyecto. No digo ya un trabajo, sino en un proyecto. Lo que no voy es, una vez que me meto y digo que sí, a los 3 meses ni de coña. Y mucho menos en un cargo público, sabiendo que él ya ha sido director general y cómo funciona la administración. Con lo cual, a lo mejor en 2 semanas puedes hacerte una idea de lo que vas a hacer en 4 años y te pones a trabajar.
Claro, pero es que
bien, los 3 primeros meses no puedes sorprenderte de nada.
La historia está llena, cargada de casos como este. Es decir, no es el primero ni será el último.
Gregorio.
En todos los gobiernos.
Oye, Martín Plata.
Pero a ver,
hasta en el fútbol ha pasado.
Pero es que tú en tres meses no te sabes ni lo que tienes que hacer del todo, porque todavía estás estudiando.
Mira,
y
en tres meses en política y en un gobierno estás comiéndote los dulces todavía de la
boda. Estás asentándote.
Todavía no sabes de la boda, todavía no sabes la responsabilidad.
Y un mes de vacaciones, no nos olvidemos que agosto.
No, voy a decir.
Yo no la cogía nunca, pero casos como este de personas que no saben a dónde van y que muchas veces se le hace grande. El gobierno Canarias anterior, en el primer año dimitieron, creo que fueron 7 personas, entre ellos el director general, que era de aquí de Punta Brava, Jonás González, porque se le hizo grande el cargo. Entonces, yo no le veo mayor problema. Aquí, donde veo el único pero que le pongo a esto, es que no es nuevo, sino que ya venía del mandato anterior. Por lo tanto, ya sabía lo que era estar en un gobierno, ya sabía lo que es la dificultad, ya sabía lo que era el conflicto. Ya sabía, claro.
Sí, y en especial la de infraestructura. Si sale alguien de la casa de educación, por ejemplo, ya desde el minuto uno sabe cómo es la casa. Por poner un ejemplo, si vienes de fuera, quizás piensas una cosa y luego encuentras otra.
Ya,
también,
pero bueno, pero tienes en dos meses, con el mes de vacaciones, no te da tiempo ni de saber cuál es toda tu gestión, porque tienes
que estudiar. No, para nada, y menos si no estás en la casa. La casa de educación es compleja, grande. Por lo tanto,
imagínate el que pusieron en el look, que es estibador y lleva look. Casi nada.
Lo mejor que encontró Coalición Canaria.
Bueno.
Hay dos de Coalición Canaria aquí.
Yo respeto los nombramientos hasta que respeto los que hacía el PSOE, los que hizo el PP, los que hace Coalición Canaria.
Respeto, pero hay que saber.
Yo los respeto todos y espero a que ocurra y que trabajen porque. Uh-huh.
Porque queremos todo es producción luego.
Yo tengo claro una cosa, si por experiencia yo nunca hubiera estado en urbanismo. Yo vengo del mundo del deporte y hubiera estado en acciones. Estuve 4 años en urbanismo.
Es muy importante lo que acabas de decir. Yo creo que la propia persona, según su recorrido, como bien
entonces
decía,
vamos a darle
su recorrido profesional,
vamos
de dónde viene,
el exacto, beneficio de la duda.
Total. Por supuesto, pero
que lo hace mal
un ayuntamiento, no estamos hablando
pero
de
es que un concejal,
pero es que es mucho más difícil un ayuntamiento que un gobierno de Canarias, muchísimo más difícil.
No se piensen que si no se hace un
pero en el hospital muchas veces
una persona que no sido gestor de nada.
Si te dejas asesorar por las personas que saben, si te dejas asesorar y tienes un equipo de trabajadores, yo conozco el mundo de la medicina, sobre todo porque mi hermano ha estado en la gerencia, es enfermero y estuvo en la gerencia durante tiempo. Y muchas veces lo que él decía es que los que vienen no se dejan asesorar por los que conocemos él. Entonces, quieren hacer algo que al final no lo van a lograr porque no están de la mano de él. Entonces, yo en cualquier cargo siempre doy el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda es que vamos a ver cómo trabaja. Igual te sorprende o igual tienes razón y hay que decirle a los 6 meses, mira, vete a donde estabas y que venga otro.
Yo me cuesta trabajo pensar que dentro de las estructuras orgánicas de Coalición Canaria no haya nadie mejor para dirigir la empresa más grande de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias, que tiene 6.000 empleados y maneja una cantidad de millones de euros bestial. Me cuesta trabajo pensar que no haya una persona más cualificada que además tenga la trayectoria, que este hombre en política ha estado 16 años de concejal en el Sauzal. 16 años. Y yo he trabajado para el Sauzal y no lo conozco. No sé quién es.
Yo tampoco, y mira que hice obras en el Sauzal.
Igual es un fuera de serie, que estaba ahí en retaguardia y tal. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos que hay que darle beneficio a la duda. Digo, pero no hay una persona más cercana al mundo sanitario. Seguro que, vamos, yo empiezo a pensar, y los que conozco yo, te saco. Ya estoy pensando en 3.
Y de coalición.
Y de coalición.
Y yo también.
Tres que digo, pues yo apostaría, ¿no?
Desconozco. De hecho, uno de ellos, incluso que conozco, fue en su momento.
Yo estoy de acuerdo, y para que quede claro, sea
el coalición. Pero también ha metido a cada uno, no lo vea,
Voy a hablar. Sea quien lo haga coalición, o lo haga el PP, o lo haga el PSOE. Se puede, que son los que están en mi pueblo.
El PP también lo hace, mira el consejo de
educación. Sí, lo acabo de nombrar. Yo creo que lo más importante e interesante también sería que todos los partidos asignaran, porque estos son puestos, hablamos de direcciones y de gerencia, ¿no? No hablamos de un consejero o estas cuestiones.
Puesto político es diferente. Pero consejero
es político.
Pero hablamos de puestos que además del
director general es ejecutivo.
Pero
es una persona que ejecuta.
Sí. Pero lo que quiero decir
para
que es muy fácil lo que quiero decir, que el puesto que se asigne tiene que venir con cierto recorrido del lugar que se está hablando. si hablamos de educación,
pero es que
de educación,
yo entiendo, o sea,
si hablamos
pone,
de sanidad,
a mí me
de sanidad,
ahí pone educación en sanidad y yo me quedo
por,
bueno, si te
creo
ponen
que eso es muy importante,
sí,
porque
pero lo hemos permitido hace muchos años,
sí, lo, acabo de hacer un recorrido por todo y creo que esos hábitos se deben ir quitando, porque creo que hay perfiles técnicos de todas las áreas y en todos los partidos.
Dentro de los partidos,
exacto,
sí.
Hablo
y
en plural.
Hay una cantidad de
y aprovechar los mejores siempre. Los mejores, porque a veces.
Pues eso fue tu amigo Felipe González el que lo arregló.
Los puestos y las cuotas.
¿Tú crees que les interesa? Que
pero hay mucha gente, no porque un chico, una chica, un muchacho, una muchacha de un sitio pequeñito que usa agrupaciones pequeñas y no tiene el poderío de las grandes agrupaciones, perdamos a esa persona teniendo a lo mejor la calidad y el poderío personal, profesional que puede aportar a la sociedad canaria.
¿Eso piensas tú?
Pues vamos a todos
yo
los partidos a quitarnos esos temas.
No, yo creo que hemos
soy un romántico.
Yo creo que ese discurso está ya pasado.
No, hay que hacerlo, si nunca se ha hecho.
A mí me parece muy bien que en el año no, como que no se ha hecho, en el año 87 se demolió la administración pública en España, año 87. Un gobierno socialista que dijo, hay que dejar acceder a todas las personas de este pueblo, de este país, a cargos de importancia. Entonces, como los que ahora mismo ocupan las direcciones generales, que eran funcionarios de carrera con puestos ganados por oposición.
Y que hay que cumplir un tanto por ciento.
Jueces, que tenían que ganar una oposición, se inventaron las terceras vías para que llegaran a juez personas que no habían hecho oposición. En el año 87. Y se hizo la tercera vía de la judicatura. Se hizo de libre disposición hasta los directores provinciales de todas las áreas de la administración pública. Correo, telégrafo, sanidad, turismo. Los directores provinciales se hicieron de libre designación. Así los insulares y los directores reales en el 87. ¿A la administración pública han llegado mejores gente o peores gente?
Mira, a mí me parece bien.
Y lo último que ha hecho Podemos es que por lo menos seleccionaban dentro del cuerpo de funcionarios de esa área cuando hicieron la modificación en el 87.
Eso es lo
yo elijo, yo soy el director el político, elijo de los funcionarios que tengo en este departamento al jefe. Pero es que desde el que llegó Podemos a este país no hace falta ser ni funcionario. No hace falta ser ni funcionario, no del área que va a dirigir, ni funcionario. Y eso fue en la pandemia, en el año 2020. Y aquí seguimos diciendo...
Yo soy partidario que se escojan a los mejores los partidos, porque los partidos tienen que coger en estos puestos
todos
que hablamos.
Los mejores no van a...
Pero es una cosa que digo, yo llevo en esto poco tiempo y es mi pensamiento.
Los mejores amigos, sí, se ponen a los mejores amigos.
Y
amigos,
eso, por ejemplo...
Al que te aplaude, al palmero, a toda esa gente son las que se ponen...
Tú y algunos son amigos nuestros,
los mejores,
y nos alegramos por ellos,
así,
pero...
Sí,
pero no, yo me alegro que la gente le vaya bien en la vida, pero no son los mejores. Pero
no quita que en esta tertulia que estamos hoy los cinco y las cinco hablemos de lo que realmente sentimos. Otra cosa es lo que hagan luego.
No, pero los mejores, realmente la gente buena no está en política. Y no
sí, no, yo esto no estoy de acuerdo contigo, Patricia.
Hay gente buena en política.
No están los mejores a lo mejor.
Gente buena
hay. Hay muy buena gente.
Eso es un San Benito. Eso es un San Benito.
¿Me dejan hablar?
Le acaba el argumento. Es que nos ha dolido a todos.
Sí, total.
Pero a ver, que hay gente muy buena, ¿no? Y hay excelencia en política, en todos los partidos, ¿eh? Hay gente excelente. Yo lo que voy es a que la gente buena que se gana la profesión fuera, no les interesa estar en política.
Ah, eso es otro debate
porque
también.
Porque es que ganas más en la calle,
porque
tienes
después...
horas libres, haces lo que te da la gana.
Estoy de acuerdo.
Pero hay que hacer la política la perspectiva, estamos viendo desde la perspectiva que lo único que importa es el dinero. Y yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo. Y perdón que interrumpa, pero tengo el ejemplo en mi casa, por así decirlo, en mi partido, de una compañera que está ahí realmente por la vocación que ella ha tenido. Ella era trabajadora del ayuntamiento. Y ahora está como concejal y ella viene de la viene de trabajar en la ciudad y ganaba mucho más dinero lo que está ganando ahora como concejal y está ahí por vocación, por su pueblo, y hay gente que realmente sí siente.
¿Cuántos políticos cobran de la administración a la que pertenecen educación, sanidad, en vez de coger el sueldo de político? Pues aquí había un alcalde que cobraba de la universidad, el alcalde de la Orotava, y no, el alcalde actual de Los Realejos le pasa exactamente igual. Y conozco a muchos políticos que cobran directamente de su plaza en vez de cobrar del cargo público que ocupan. Conozco muchos.
Todo eso tiene un pero y un porqué y lo sabemos. Yo ni estoy de acuerdo de que los mejores no están en política. En política hay de todo. Entonces, hay buenos y hay malos. En política hay, como dice Elena... No, pero no lo digo por ti, sino en líneas generales. Como dice Elena, hay gente que va a perder dinero. Hay gente que no le importa y va a perder dinero porque su prioridad no es el dinero. Y hay gente en todas las direcciones generales y en todas las viceconsejerías y en todos los gobiernos que son buena gente a pesar de no tener conocimiento, digo buena gente, buen profesional, dan resultados a pesar de que inicialmente no tener conocimiento de dónde van. Yo es que en estos momentos el pensar que solo se va a un gobierno de Canarias porque son amigos de, pues yo creo que no. Y tengo ejemplos en todos los partidos de gente que no han estado en otros sitios y vienen porque son profesionales y los tienes como profesionales. Luego está claro que están los palmeros y las palmeras. Sí. Y luego están las que no sirven para nada en su casa y las mandan a otros sitios porque, así es decir, hay de todo en
bueno, como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor.
Hay de todo en todos sitios. Entonces, como hay de todo en todos sitios, yo defiendo, sobre todo defiendo a la persona. Yo pongo mi ejemplo. A mí en el 2007 me ofrecieron ir a una dirección general del gobierno de Canarias porque pasamos a la oposición en el puerto y dije no. Y en el 2018 me ofrecieron ir a las listas del Cabildo y dije no. Y en el 2023 me sondearon para... Y dije no. ¿Por qué? Porque yo tengo mi forma de pensar y mi forma de actuar. Pero eso... ¿Quiero decir que mi forma de actuar y pensar es la mejor? No, es mi forma de pensar y actuar. Hay otros que van y hay otros que lo han hecho del PSOE, del PP, de poco más porque...
PSOE y PP y coalición.
De coalición porque...
Son los que han distribuido a... Bueno, Podemos sí, también ha repartido cargos.
Y Ciudadanos también, algunos...
Repartió
algunos
poco.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
Repartió poco. Y poco tiempo.
Pocos y malos, porque además no acertó con ninguno. Sobre todo los dos del Cabildo fueron la cosa peor que ha pasado por la historia del Cabildo en los últimos 100 años.
No seré yo el que te quite la razón.
¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas buenas, hay personas todas buenas en todos sitios y hay personas malas en todos sitios. Hay personas buenísimas en mi partido y hay personas malísimas en mi partido y hay personas... Por eso yo en estos momentos... El otro día me decían, es que te veo que no estás en las redes muy activo. Y yo, estoy todavía en los 100 días. Quiero darle todavía al puerto, a la gente. Porque además, como yo recibí durante 20 años mucha caña, ahora me permito el lujo de darla yo.
Bueno, tenía la suerte que hace 20 años no había tantas redes.
Había unos periódicos y unas televisiones que se veían...
Más o menos los de ahora.
Tú no sabes...
Mira, el tema de las redes ha cambiado todo.
¿En las redes?
Las redes han cambiado todo.
Sí.
La forma de comunicar.
Pero en la época...
Hace 20 años las televisiones locales.
Había una televisión en el puerto que, como no había redes, se veía en todas las casas. Que sigue estando, ahora se llama de otra forma, antes era Mi Tierra Televisión, que a mí del 2009...
Ahora se llama Ahora Televisión, ¿no?
Ahora Televisión, del 2009 al 2015, todos los días me colgaban por los tobillos en el penitente. Y decían las mayores burradas, es decir, que yo sé lo que es recibir palos y palos de las redes sociales, en ese caso en las televisiones. ¿Qué quiero decir? Que ahora yo quiero esperar, vamos a ver qué hacen. Hay gente que se está moviendo, hay gente con la que yo he tenido que tocar porque por ciertas cosas y están siendo efectivas. Hay otros que no. Vamos a esperar a ver qué pasa y a ver cómo se llega.
Hay una buena noticia. Viene Ed Sheeran a Tenerife.
Sí, lo que leí esta mañana. Junio, 2024. Sí. Único concierto en España, si no me equivoco.
Único concierto en España, sí, pero no tengo fecha puesta todavía.
Conoció a la mujer aquí.
No escuché bien quién viene.
Ed Sheeran. Una visita a Tenerife.
¿No te gusta Ed Sheeran?
Pues tú sabes cuál es mi estilo.
No, pero es de los pocos artistas que le gustan a la juventud, que a mí me gusta.
Sí, me gusta
escuchar a
Mira, voy a decir la verdad, sinceramente, en estos momentos de tendencias actuales estoy un poco perdido. Me voy a engañar.
Te quedaste en oleo en Mecano, ¿no?
No, tampoco era mi estilo.
Canta muy clásico.
Seguramente miré para el móvil y se la
Mira, no pasa nada por decirlo.
Pero las dos chicas lo sabían,
Porque tiene canciones bonita,
sí, tiene
canta.
Canciones. Y si escuchas la canción, vas a saber.
Ahora que sí, me comprometo después a buscar y a escuchar.
No, pero
es
verdad lo que acaba así, Elena, que seguramente si ponen alguna canción.
Claro, sí, sí.
Ahora mismo no lo asocio a.
Te la puedo poner.
Seguro que sí, pero ya.
Es una buena noticia para Tenerife porque es que va a ser.
¿Dónde será?
Probablemente en el Eduardo Rodríguez López o
en Santa Cruz.
Y en el mundo de la música actual.
Él conoció a la mujer aquí.
No, máximo, no, pero sin nombre.
¿A que no lo sabía?
Ese dato no lo sabía, fíjate.
Conocí a la mujer en Tenerife.
Eso no sabía,
que en Tenerife hay buena gente.
Pero es tinerfeña la mujer.
No, es inglesa, pero la conoció aquí.
Es que aquí hay mucho inglés.
Vale, entiendo que...
Y por eso yo creo que...
Pero no creo que venga a hacer un concierto por esa relación.
Bueno, por una deuda
emocional,
bonita,
sentimental.
Bueno, para ver si ponen las entraditas bien de precio.
Y
ya
entiendo que van a ir por lo que les oigo.
Hombre, ¿no? Gobernando coalición canaria en el Cabildo y te habiendo tenido que ver en la gestión, porque...
Y ya te da la entrada.
El Cabildo ha empujado bastante.
Eso nada, las entradas se pagan.
Sí, pero digo que las ponga bien de precio.
A VIP, ¿no? Cuando vas a VIP, que te llaman a VIP.
Bueno, ya las están vendiendo, por cierto, porque eso es otra. ¿Cómo se venden las entradas en los conciertos? Yo no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo.
Bueno, pues yo les anuncio que me voy al concierto de Barcelona de Metallica el año que viene, en julio 24. Ya está. Muy bien. Cada uno a lo suyo.
Claro. Metallica sigue existiendo.
Sí.
Tú sigues, y sigue yendo.
Dios, te va a dar un golpe fuerte. Tú sigues ahí al micrófono también. Tú sigues existiendo.
No, pero bueno. Yo pensaba que ya no vendía entrada.
Ya verás el llenazo.
Ya, eso.
¿Cómo se nota que no sigues el mundo del rock and roll? ¿Cuál es tu estilo de música?
Ya
que
estás Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Pues Ed Sheeran.
Ed Sheeran me gusta.
Lo respeto.
Es Julio Iglesias en inglés.
No, lo de Julio Iglesias me río porque es que ayer estuve revisando mi colección de vinilo que me llegó después de mucho tiempo. Y tengo 21 discos de Julio Iglesias en vinilo.
¿En vinilo?
21.
Pues tienes unas joyitas.
Sí.
Y más en vinilo que si ahora se ha
revalorizado. Todos los vinilos de Police, de Supertramp, de Steve Wonder.
Ah, ya tengo.
De Fleetwood Mac.
Bueno, tienes cosas buenas.
Yo vendí todo.
Police, Supertramp.
Vendí, hubo una época que los compraban y. Sí, porque al final están ahí. No, no tienes.
Pesan una barbaridad.
No tienes el aparato donde ponerlos. No tienes. Entonces, era como llenar de polvo. Y al final me daba mucha pena. Y había una persona en el mercado aquí municipal, se ponían a vender por fuera.
¿Disco?
Y sí, vendían de todo.
Ah, vale.
Ahora los miércoles y los sábados venden de todo.
Han vuelto un poco los vinilos. Ahí
han vuelto.
Mi hermana iba y una señora alemana los coleccionaba. No, y me pareció buen, no sé, darlos a una persona que,
¿te pareció
que
bien, les
dé? No, me pareció
bien. No es ni por dinero, sino me daba pena tenerlos en mi casa amontonados, llenando polvo, limpiándolos y sin
poder. Y se estropea.
Ya tengo hasta uno de parchís.
Muchas portadas se pegan unas contra otras, el cartón contra el cartón va cogiendo humedad, a mí me ha pasado. Y cuando los vas a separar,
los CD rompe. También, yo llegué a tener 500 y yo era me encantaba la música, toda la música que salía la iba comprando. Y llegué a tener también 500 CDs y también los fui vendiendo.
Yo soy del mundo digital y tener la música de estas formas nuevas no me acostumbro, yo necesito tener mi CD y mi LP.
El vinilo es fantástico, porque además tiene unos folletos, lo estás viendo allá, es que es una maravilla, un montón de información, de gráfica, las letras, el papel.
¿Qué vas a hacer con los discos de Police y Supertramp?
Oírlos todos
uno tras otro. De los pobres.
Los voy a recomponer.
Ah, ya entendí que los ibas a dar.
No. Vale. Los voy a ordenar. Esta tarde me voy a poner ahí a ordenarlos alfabéticamente.
Está lloviendo.
Tengo una colección de discos de Sevillana que te muere. Pero tengo como 30 o 40 discos y bandas sonoras originales. Es que yo tengo una talla, coño.
Tienes una buena colección.
Sí, tengo una buena colección, sí.
Sí, ya veo.
Pues bueno, la disfrutaremos. Por cierto, también hay cosas que hablar, aunque no sean tan agradables. ¿Qué les parece que hayan venido 50 millones para atender a inmigrantes? ¿Nos da con eso? Podrían haber mandado 50 guardias civiles o 50 médicos, ¿no?
50 guardias civiles.
Los médicos siempre tal como
hacen
está
falta,
la cuestión.
Yo supongo que con esos 50 millones cubrirán esas
mejor cosas. Que estábamos... mira, yo lo he hecho...
Pero 50 millones que dicen que he dado, pero no, cuando llega...
¿Y son los que dieron o son nuevos? O y después el comentario que a mí me ha herido. No sé si ustedes son tan sensibles como yo. Últimamente con esto de la lluvia estoy muy sensible. El ministro de Migración ha alargado una frase que a mí me parece insultante. Que no nos pongamos nerviosos, que estamos mejor que en el 2020. Y con eso tenemos que estar tranquilos, ¿no?
No, yo creo que las crisis hay que afrontarlas.
En el 2020 estábamos mejor.
Sí,
lo dijo Clarita. Dice, no se preocupen que estamos mejor que en el 2020. Como diciendo, estamos mejor de cuando yo no gobernaba. Es decir, cuando gobernaban otros estábamos ustedes peor. Y estamos también más viejos, más calvos.
Es que el que nace
tolete, muere tolete. Pero es que no sé dónde estamos mejor que del 2020.
Yo no creo que estemos mejor.
No, y además que muchas veces, es la frase, el dinero da la solución. El dinero te ayuda, pero no es la solución. La solución es que aquí han llegado 3.000, 4, 5, 6.000 personas, que hay lugares que están abarrotados y que no se les busca.
Vete a la laguna,
otra
Juan
solución.
Vete
claro.
a la laguna.
En la cantera, sí.
Es impresionante.
Mira, llevo dos sábados saliendo de trabajar en Santa Cruz y he ido a comer al bodegón Juanito en
La Esperanza.
Justo y pasas
por delante
esa carretera de subida y bajada. Cuando he ido y cuando
llena
he bajado,
de llena de
ha sido llena de arriba abajo de negros subiendo y bajando. Pero sí que me he fijado en muchas cosas, es decir, la ropa que llevan es verdad que muchas veces es regalada, pero todos con su móvil en la mano.
Pero es que vienen con el móvil.
No,
vamos a ver. Ayer me enseñó, es que esto de tener.
Sí, algunos vienen con el móvil.
Alguno que se llama Rudy Ruimán.
Rudy Ruimán, sí.
Que es un influencer importante de aquí de Canarias, de los primeros.
Canarión, sí.
Ok. pues la gente viene con los móviles en las pateras y te graban vídeos de las lanchas de salvamento.
Pasa que hay una serie de montajes ahí. Hay,
no, pero los terrubios son de verdad.
Uno como que era bueno y, era, y al final se vio que
pero
era
que
montaje.
Eso de los que me hicieron
amigo, la solución. Yo tengo un amigo que es policía nacional que lo mandaron unas semanas para ir al Hierro y él lo que me dice es que llegan demasiado fresco. La distancia claro. del Hierro a Senegal sí. es brutal.
No, es que no se sabe llegan la mafia que está fresco, ahí metida ahí detrás.
Llegan limpio, no llegan deshidratados, no llegan mal. Y entonces, eso es que se sabe que hay un barco.
Llegan sin sitio para meter el combustible que necesitan. No hay espacio en la patera para el combustible que necesitan.
Un estudio. La solución es el dinero. El dinero, ¿cuánto tardas ahora mismo en construir un lugar donde albergarlos? La solución es buscar cómo trasladar a esas personas a otro lugar.
Repartirlos por
el mundo. ¿A dónde quieren ir, no? Porque ellos quieren ir a un sitio, además.
Ellos quieren todos a Francia. A Francia.
Pues Francia creo que no está muy por la labor.
Ya Francia y Alemania.
Pero es que tienes comunidades autónomas que ahora mismo no están recibiendo a ninguno. Y se niegan y depende del color político, pues se hace mayor o menor presión. Y entonces lo que hay que hacer es que Canarias no puede tener ahora mismo 10.000 personas y hayan comunidades autónomas que no tengan sino 20.
Y además,
y que además
aplauda, y llegando 600 diarios.
Claro, llegando es que 600 tenemos 2.500 menores. Tenemos 2.500 menores y el ministro Marlaska aplaude porque se van a llevar 400. Oiga, que tenemos 2.500.
400 menos.
Y van a venir la semana que viene otros 400. 400. Es decir, que
sí. Si la solución yo no la veo en el dinero. La solución es buscar la fórmula, y nunca la ha habido. Hubo quizás en algún momento del comienzo, finales de Aznar, principio de Zapatero, donde hubo un poquito más de feeling entre las comunidades autónomas y se resolvió aquellos problemas, pero ha habido momentos muy malos y lo siguen habiendo. Y el problema es que Canarias ya no soporta el número de habitantes que tenemos. Antes lo hablábamos en el tema de carreteras, lo hablábamos fuera, y el tema de infraestructuras y cómo están municipios y cómo no hay sitio para todos y no da para los canarios. ¿Cómo seguimos en el Hierro, que hay 11.000 personas? ¿Cómo aguantas que te vengan 2.500 un mismo fin de semana? Es decir, un 25% de tu población.
Y encima estos se quedan, cuidado. ¿Qué es lo que dices? Que estaban quedando ahí 2.500 menores, que no son turistas que vienen y se van y van rotando, ¿no? Estos que están llegando se están quedando en su mayoría y tenemos dificultades de sacarlos o llevarlos donde quieran. ¿Y por qué no se establece con vamos, usted dónde quiere ir? ¿A Bélgica? Pues venga, para Bélgica. Si es más barato, le pago un billete de avión y usted se va a Bélgica. ¿Qué pasa?
Pero
¿no paran en la frontera?
Sí, no, pero es que ahí no va la solución.
Saliendo de Europa no te paran.
La solución no la tienes, sino llevándolos a otra comunidad autónoma.
Pero no, pero es que, a ver, lo que
eso es más sencillo. Sería más sencillo porque estar en el territorio nacional, no hace falta pasaporte.
No tienes necesidad.
Pero tienes que recogerlo a alguien, ¿no? Deja tirado en la calle, le da 50 euros a cada uno, lo mete en un avión y dice: venga, usted se va para Barcelona.
¿Cuánta gente ha llegado aquí y se ha escapado y no se sabía dónde estaban y ahora están en
vendiendo
lugares cosas, viviendo? Sí. Yo creo que no hay que llevarlos a Extremadura y dejarlos tirados, pero hay que llevarlos. Para eso hay un gobierno de Canarias, un gobierno de Extremadura, para eso hay convenios entre gobiernos, para eso hay teléfonos para hablar, para eso hay muchas fórmulas, para eso tienen que trabajar y buscar la solución.
Ya, pero no sería
quien
más
tiene
fácil
que liderar.
Que vengan con la falta de mano de obra que hay, que vengan con un contrato de trabajo.
Fácil no debe ser cuando no se soluciona.
No.
Fácil no debe ser.
O no interesa.
Pues llevamos años hablando de este
porque
tema.
Porque hay intereses detrás con esos 50.
Y se irá a otro sitio y después volverá. Hay un gran problema también. ¿Qué pasa con Europa y con todo el tema? No solo Canarias. Hay cuatro puntos en el sur de Europa.
Lampedusa, eso es.
Que tiene que soportar todos estos temas migratorios. Cuando pues venga el tiempo así, de invierno,
va a venir a una
melodía. Se irán a la próxima ruta, bien sea a la valla, que hay más marroquí, el tema de Ceuta y Melilla, bien sea en Italia o el sur de Grecia. ¿Y entonces qué pasa? Y Canarias, que ahora con la ruta y el
¿y
estado
no
del mar
a
lo ha permitido.
Y a Ceuta, que están al ladito y no se tienen que estar haciendo esos barcos tan
grandes. Pero ahí, no, bueno, son las distintas rutas, por ahí cruzan más los marroquíes, ¿no? Está claro.
A Lampedusa llegan de Senegal.
En Ceuta tienen un problema y es que
y nos dejan
la salida en caliente es fácil y se les pueden escapar. Dice, entran 20 que entran, salen 20, entre aquí cuando llegan donde los sacas es caliente.
No lo vas a sacar para el barco.
No los puedes sacar,
no
tienes que atenderlo.
Para el barco otra vez, claro.
Entonces el problema es grave.
Y el drama también, que es todo lo que estamos hablando. No nos olvidemos del drama.
Lo que sí es verdad es que están cohabitando con nosotros.
Vamos,
en la esperanza está habiendo problemas de adaptación. La gente que está viviendo
en la calle Blanco está el hotel que está lleno de ellos. Y yo, a mí, sinceramente, hay gente que lo critica. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena verlos como los veo. Y hay veces que pienso, algunos de ellos serán más felices aquí que donde estaban.
Igual han venido engañados y están
arrepentidos.
Algunos igual vienen engañados.
Y lo peor, que los menores, 18 años y a la calle.
Bueno. Ponle comillas.
Bueno, vienen pensando en el salto a Europa, no Canarias realmente. Claro. Lo que pasa luego, ¿cómo salen?
Es que, están aquí es que los ves aquí pendientes de ver cómo salen de aquí.
Exacto.
Es complicado, ¿eh? Hay gente que tiene, en centros de menores no acompañados, hay gente de más de 20 años. Con la prueba del metacarpio, sí. Etcétera. Sí, pues que no es fácil decir, ¿qué haces con una persona de esta? ¿Le das 10 euros y lo pones en la calle?
Sí, no, claro.
Es que es una responsabilidad.
Yo, el centro de las canteras, que queda, aparte lo tengo al lado de casa de mis padres, está muy masificado. Es que es una pasada. Tú pasas por la carretera y
hay 2.500 personas.
Sí, y me sorprendió esta vez.
Un barrio grande de un pueblo.
Me sorprendió esta vez que vi mujeres, que nunca había visto mujeres.
Hay pocas.
Pero hay.
Pedazo de tíos con cuerpazos de...
Hombre, ¿le pagan por acostarse con ellos? ¿Por a cambio de lavarle la ropa? Nosotros lo sabéis, ¿no? Que hay unas denuncias puestas de unos vecinos de La Esperanza que le pagaban...
¿Ah, sí?
Se está investigando.
No, y además...
Ah, sí, lo de los hombres.
Le pagaban por relaciones sexuales a cambio de que le lavaran la ropa. O le pagaban o les ofrecían o... yo no sé cómo es la cosa. Pero que desde luego ese tipo de situaciones se van a producir. Porque en todos lados cuecen habas. Y esas personas al final tienen que buscarse la vida.
Hay que tener cuidado también.
Es la tristeza de la miseria, que al final hay quien se aprovecha de esa miseria y desgraciadamente hay gente
que hace negocio con esta miseria.
Mucho. No, y desalmados, que tú, ¿cuánta gente, porque tiene posibilidades económicas, lo que acabas de decir, pues mira, te doy 50 euros y te vienes para casa? Me parece tan miserable, tan asqueroso.
Bueno, pues a ver si convenzo a mi compañero de amigos que conoce bien este tema. Yo ayer se lo dije. Digo, mira, si no quieres venir por la radio, porque no quieren venir porque se juega el contrato. Digo, cuéntamelo a mí.
¿Quién?
Un amigo mío.
No puedo decirlo.
Es como... Es que hay mucha gente que eso le hablamos ayer en la tertulia. Lo podíamos hablar toda la semana. Pero es una reflexión que les hago a él. Digo, si tú no quieres... que me está oyendo, si tú no quieres venir, me lo cuentas a mí y yo lo cuento. De cosas que pasan en el centro de acogida de Las Raíces y en las canteras. Vividas en primera persona, en experiencia personal. Que no puede contar porque se está jugando su puesto de trabajo.
Vale.
Como han hecho los cabreros hoy aquí, cuentan lo que viven y bueno, pues se están jugando a lo mejor que la próxima subvención salgan de la línea.
No puede hacerse eso por protestar.
Pasa. Bueno, pues...
Traete a Valentín aquí ya.
¿A cuál de los Valentines? Valentín, al tuyo. Está invitado desde Las Papas.
Pues Valentín, muy mal.
Es buena
muy
persona.
Mal Valentín, sí.
Es buena persona, pero ¿sabe de ganadería?
Sí sabrá, me imagino, pues está ahí.
Bueno, esto que han estado...
Pues antes teníamos ese debate de que
porque no sabía. Tengo ni idea.
El parrilla sí se... Sí sabía, cuidado.
Sí se pero sabía, vamos, no se sabía.
Pero vamos, yo entiendo que Valentín sabe porque además lleva años bregado en esto.
Bueno, no lo ponemos en duda. Lo hemos dicho de tono humorístico.
Y a Sofía, que se me está oyendo, también se lo decimos. Mándame a Valentín la semana que viene.
Yo soy más de lo de construir.
La semana que viene está...
¿Quién?
Narváez
Quintero.
Narváez Quintero, gobierno.
Narváez estuvo en el anterior mandato también.
Sí. Narváez tiene mucha experiencia como consejero. En agricultura, pesca y...
El de la comunidad autónoma, sí.
Tiene mucha experiencia, además, ¿sabe? Viene de... Quizás tiene más experiencia que algún otro consejero nombrado por el Partido Popular. Pero
otra cosa es que tenga ganas de trabajar, ¿no?
Igual que... Pero mira, estoy segura de que hay consejeros que no gustan, pero yo... ¿Qué voy a decir?
Si yo
no
como
estoy
digo...
Ahí,
como
yo
dije,
no estoy en política.
Lo, dije,
puede meter la
lo
cabeza?
Dije cuando nombraron a los del PSOE, que yo venía a las tertulias y empezamos y dije lo mismo. Vamos a esperar un tiempo prudencial, que hagan las cosas. Hubo gente muy buena... Y lo tengo que reconocer, hubo gente muy mala. Vamos a esperar que hoy también pase lo mismo y haya gente más buenas que malas.
Se nos va el tiempo hablando de las cosas que hablamos. Oye, yo quería también hablar de una cosa, porque estamos hablando de que los políticos no están cualificados para ocupar en alguna parte.
Cuidado.
Pero hay que celebrar que un canario que hemos criticado mucho por ser el administrador único de la Red de Televisión Canaria, nombrado en el equipo anterior de gobierno, y parece que el tipo sabe de televisión, porque ha venido el grupo Mediaset y ha dicho... Por encima de Piquera, por encima de Vicente Vallés, tú eres el director de informativo. Habló de Paco Moreno.
Sí. O sea, noticias de ayer, ¿no? ¿Verdad?
Sí, salió. Sí, fue
a mí me sorprendió, digo, pues este tipo, vale. Porque
es de Málaga, yo no sabía que era
de Ronda. De Ronda, sí, sí. La gente de Andalucía solemos cualar bien en Canarias.
No sabía, fíjate, yo no lo
¿Algún
tenía.
¿Algún andaluz bueno hay?
Algunos, igual que. Y malos también, ¿eh? Y malos ya te digo yo que unos pocos.
Paco, Pepe y hay un tercero, ¿no?
Hay tres hermanos. Paco Moreno es el...
Sí,
el...
hay un tercero. Yo los conozco, los tres hermanos.
Pues no, sabía yo que... Sí, hombre, lo leí la noticia
ayer,
pero...
Pepe es el,
no.
Día tele, el del que día estaba en el día televisión. Paco y el otro hermano no está en...
No está en los medios.
No está en... No.
Paco es el administrador de
televisión. Era administrador único de Televisión Canaria que tanto criticaba el Partido Popular y Coalición Canaria y han venido y han puesto uno con más poderes. Toma. Está calladito los tres.
Y ahora se va a Mediaset, pues mira eso.
No, bueno, vamos a darle 100 días también a este, ¿no? Todavía no lo han nombrado, todavía no lo han nombrado.
Pero es que dije a quién nombraron, es que yo me enteré.
No, han dicho que le han dado más poderes al cargo.
Ah, vale.
Se han dado más poderes ejecutivos al cargo.
¿Y quién va a ser el
un cargo?
Primero le da los poderes, después le ponen el nombre.
Yo estoy de acuerdo que hay que darle más poderes al cargo, pero poderes en donde tiene que actuar.
Y después el control.
Y luego que haya un control y que...
El órgano de control esté activo.
Pero que la persona...
¿Y tú ya sabes quién es? ¿Tú sabes quién es?
No.
Tampoco.
Va a ser espectacular el nombramiento.
Ni sé y yo no voy a ser, así que...
No, yo tampoco. Y menos de la tele, vamos. Yo, los rumores sé por dónde van, pero no estoy segura.
Diego tiene informaciones que está ahí.
Sí, pero no lo puedo decir.
Pero no salió...
Porque es de la persona.
No salió en redes y todo.
No, está confirmado. Es que yo no me gusta tirarme a la piscina.
Por las premisas se dice.
Hay gente... No, pero hay gente que se tira a la piscina. No, porque yo fui el primero en decirlo. Pero es que dice tantas cosas que eres el primero en decir una. Pero la cagas en 10.
El río suena, pero
no es que salió en redes con la fotito del casco y todo.
¿Tú cuántas periodistas políticas conoces?
Chicas, chicos, chicas, ¿no?
¿Cuántas periodistas políticas conoces?
Dos.
Yo conozco poco del mundo este.
No, la del PP no.
No,
políticas periodistas.
El del PP y la Navarro.
Sí. Hasta que llegó al puerto.
No, en activo, en activo, en activo.
¿Están activos?
Consejera.
Vidina, Vidina, Vidina.
Bueno, pero en política.
Vidina y Rebeca están las dos.
Pero están parlamentarias, son diputadas. Ese ya tiene los garbanzos garantizados 4 años.
Son políticas.
Ah, entonces
son
políticas.
Bueno, ya, a ver cuando. Es que no lo puedo decir, la verdad.
Tú no puedes decir una cosa así de no a todos.
Porque no estoy autorizado.
Ah, perdona.
Hay muy buenas mujeres periodistas.
Hay muy buena, hay muy buena.
Vale, de acuerdo. Pero
no claro. Pero ya te puedo adelantar que no casi con todos los pelos de la burra en la mano va a ser una mujer.
Bien.
Es una mujer, ¿no?
No te lo, si se confirma, es mujer. Pero además ya va siendo hora. Sí, porque conocen alguna directora de Radio y Televisión Canaria.
Bien, 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 bien.
Y hay mujeres muy buenas.
Las dos últimas de Radio y Televisión Española la armaron.
La han liado buena, la han liado.
Rosa María Mateo y su antecesora, la que murió, no me acuerdo ahora su nombre.
Y la última, Elena Sánchez, esta que era de periodista deportiva también.
La que es más, sí.
Pero bueno, que al final sí, lo importante es que la televisión pública haga servicio público, ¿no? Entonces...
A ver, la televisión, si nos metemos en ese... A mí me da un coraje, pero mucho coraje.
Dilo.
Mucho coraje la televisión autonómica canaria.
Ayer vi un programa
que... Yo ni lo veo.
Hay cosas...
Yo solo la veo cuando hay un incendio,
veo
cuando hay un
volcán. Las noticias porque van en otro horario que las nacionales, sí, y por lo tanto se pueden ver. Y informan, es verdad que han habido...
Tú tienes todo el tiempo libre.
Es de lo mejor.
Sí, no, gracias a Dios. Sí, después de los 30 años de la política, ahora he decidido porque que mi prioridad... No, al mediodía como viendo la tele y veo las noticias canarias.
Hay que comer
y,
sin tele, hay que hablar.
Y todo es mentira, que son las tres cosas que después, todo si me da tiempo,
alguna vez he visto
veo algo, alguna sí. Noche alguna serie de televisión, pero sí que me da mucho coraje en qué gastamos el dinero. Es decir, todavía hoy en día, al mediodía, con todos los respetos, películas de vaqueros, indios y vaqueros. En una televisión.
Pues se gastan toda la pasta en una hora menos.
Unos programas.
Que la vi ayer por primera vez. Después del volcán.
Que dan pena.
Después del volcán que
sí, no que era todo en 3D ahí.
Era maravilloso.
Y esto es un tema. Claro. Y esto es un tema.
El cambiamos la tele de Canarias.
Me
todo.
Entrevistaron ahí cuando el incendio, la verdad, un par de veces.
En eso, mira, en eso chapó. Sí. En eso tengo que decir.
Es que debería estar dedicado a eso.
En eso tengo que decir que es muy bien.
Esto
es
fantástico.
Que cuando el incendio.
Pero el programa de indios, yo entiendo que pagar una peli cuesta un pastizal y supongo que.
Yo en mi experiencia no me quejo de la cobertura que dieron.
No,
al revés, al contrario.
Es para eso. Al pasa contrario. Que el programa de ayer no hay actualidad.
Después tienen, sí, tienen, y en las fiestas son muy, tú
hay
ahora
programa,
mismo, cualquier
hay,
fiesta,
hay
están muy pendientes, pero no te dan la información, no informan, no es, tú ves a la televisión catalana o la madrileña y hay muchos programas autonómicos,
claro,
y autonómicos, hablando propia. De la propia, ahí es que poco se habla de Canarias, poco.
Y lo que invirtieron, para que sepan, que no lo vi ayer, lo que invirtieron en hacer la infografía en 3D de una boca, de un túnel, entre Agaete y Santa Cruz de Tenerife, lo que costó hacer eso, te da para hacer un programa cultural importante. Sí. Tienen los medios técnicos tan los que explicaban con el volcán, las simulaciones en 3D, los escenas. Coño, hazlo para algo útil. ¿Para qué vas a hacer una simulación entre un túnel? Además, cuando han acabado de explicarlo, y habiendo pagado todo lo que habían hecho, dice, esto es imposible.
Tengo una idea. ¿Para qué lo hace? Que hagan la simulación de lo que sí pedimos, ¿no? Si dijimos que es el túnel de San Juan de la Rambla a Los Ralejos.
Eso lo tienen hecho y además los ordenadores...
Pues que lo muestren para que vean que hay posibilidades. Lo que pasa por aquí todo.
No, ¿pero cuántos kilómetros es eso? ¿5? No,
escúchame, que el Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife tiene un simulador de tráfico muy interesante, ¿eh?
¿El GIS?
Sí, muy interesante. Y todas esas obras las simulan y...
Simulador de tráfico no, lo tienen todos los ingenieros de camino.
En el mandato mismo pasado, el que estaba no sabía fue hacerlo funcionar.
Ahora mismo no sé cómo estará funcionando, pero cuando yo lo vi, se estaba valorando los tiempos de... Y además me lo comentaba ayer una persona que sabe de lo que está hablando. Los tiempos de recorrido de un pueblo a otro. En la dirección este o en la dirección oeste. Y el hecho de que se abra el túnel, el que se está haciendo ahora mismo, va a hacer que sea más interesante ir a Deje desde Tacoronte por el norte.
Claro. Pero eso lo analizamos, el efecto que llamada
y tampoco que estudiar, se va a provocar en la zona
pero
nuestra.
Pero de todos modos es que tú vas
y eso va a desplazar tráfico.
Tú vas a Deje desde la Rotava o Santa Úrsula y tardas menos que ir por esta... No es que tardes menos por el recorrido, tardas menos porque no te encuentras la cola esa que te encuentras
yo
aquí.
Yo tardo menos en llegar a trabajar a San Miguel que al propio Santa Cruz.
No, tienen recursos para decidir. Nos tenemos que ir, pero vamos, que el que haya hecho la simulación del enlace de Guamasa que van a cerrar el martes, yo quiero ver eso funcionar.
Él dice que tal, pero a mí me dicen los de carretera
hay que esperar a ver qué pasa.
Lunes, por lo menos, ¿no? Hay propuestas.
No es el lunes.
El martes, aparte.
El lunes voy para Santa Cruz, tengo que saberlo claro.
Pues vete a estar a las 5
de la mañana.
El lunes
está aquí Rosa Dávila, así que no lo tendrá que explicar. Entonces viene el lunes.
Pues dile que vaya a las 7 de la mañana para allá primero.
La verdad que
Y Eva García del PSOE para equilibrar.
Ha dado juego en las redes.
Sí, se lo pasó.
Con el tema de esto.
Me gustó mucho
de
el meme de vestida de Palestina.
De la presidenta.
¿Te ha gustado el meme de vestida de Palestina?
No, a mí me gusta.
Ah, sí,
el, sí. 90 días para el 85.
Por cierto, has dicho que está Eva, que Buenavista celebra sus fiestas el 25 de octubre.
Para eso viene Eva, para la fiesta de Buenavista del Norte. Fiesta de Buenavista. Solamente atendemos a los del PP o de coalición, a los del PSOE también, a los que se dejan querer. A los que no se dejan querer, no se dejan.
Bueno, pues...
Este es mejor.
¿Cuál es?
Mira, yo otra cosa no, pero lo que ha hecho Rosa Dávila en 3 meses le da 100 vueltas a lo que hizo Pedro Martín
en 4 años.
Porque Rosa Dávila
abrió
el cabildo.
Rosa
Dávila abrió, no, la presidenta, abrió el cabildo a la ciudadanía y volvió a recibir a los alcaldes. ¿A ti te recibió Pedro Martín alguna vez?
Sí, claro, sí. Pero recuerda que tuvimos 2 años de encierro.
Sí, recuerda que es el PSOE.
Ya lo sé, por eso le pregunté. Yo sé que eso le pregunté. Pedro Martín cerró las puertas del cabildo a todos los municipios. Y Rosa Dávila, con López Afonso y con otra serie de gente, ha abierto nuevamente.
Y no te digo.
Y además chapó, primer alcalde que recibió a una socialista de Candelaria.
Mira, no creo que tampoco sea así.
Han mandado un vídeo de la calle. La calle Herradores parece que
es. A uno de tus alcaldes de tus siglas, Pedro Martín lo trataba muy bien, no creo que sea cuestión de...
Pero si
de...
yo no es cuestión de que trates mal o no trates. Si trata muy bien a Emilio
continuamente
porque
su pueblo
porque
y pasaba
lado,
porque le quedaba cerca. Le quedaba cerca.
Sí, el mío estaba por medio.
Y además Emilio es del PP. ¿Eh? Emilio es del PP.
No, yo digo el de la Guancha.
Es que todos nos fuimos a Santiago del Teide porque Pedro no salía.
Si apoyo lo que él dice, o sea, yo recuerdo, yo toda la vida he trabajado con el cabildo y el cabildo no podías entrar con Pedro Martín. Ahora puedes volver a entrar por la puerta para adentro.
Pero no,
y yo reconozco.
No mezclen los 2 años de pandemia.
No, yo no, los 2 años no iba.
Yo reconozco que con mi trabajo.
Porque había que pedir ahora, eso es otra cosa.
De la misma forma, yo solicité a la entonces secretaria de Pedro Martín una reunión con él y el presidente de la Federación Española y sobre la marcha. Y se la pedí a Rosa otra vez y sobre la marcha. Así que en ese aspecto no tengo nada que decir de ambos porque, bueno, para mí mucho más simpática y más guapa Rosa que Pedro Martín, pero eso también son gustos personales. Pero
sí, una cosa, que Pedro Martín come en restaurante. Rosa no come en restaurante.
Yo no sé si Rosa come.
Si come, porque yo la he visto comer.
Lo que sí es verdad, sí. Pero lo que sí es verdad es que La diferencia, y yo no, y ahora quiero decirlo en serio, no sé si Pedro Martín trabajaba o no trabajaba más, pero por lo menos lo que se ve de Rosa es que no para.
No para, eso es verdad.
Y
no
está
para.
En todos sitios. Donde hay un problema está, y donde hay un follón hay, y donde hay bueno está. Y de lo mismo se va a la lucha canaria ante Gueste una noche, que se va al incendio a las 3 de la mañana. Sí. En ese aspecto, y tengo que decir que, por ejemplo, los problemas de incendios en su momento, Pedro Martín tardaba entre 18 y 24 horas en aparecer, y Rosa estaba antes de que se encendiera el
Pedro Martín el nunca lugar. Lo vimos en el terreno de lucha.
Ahí yo estuve en medio de un incendio.
A Pedro Martín nunca lo vi en el terreno de lucha.
Yo puedo decir mucho, incluso cosas, y bueno, eso lo podemos dedicar para el próximo viernes, porque si iban a ir los tiempos, podemos hablar cosas de este último incendio. Por ejemplo, muchos alcaldes echaron en falta cuestiones de coordinación final del día o principio del día, como si hubo en el incendio lamentable de San Juan de la Rambla, bueno, los raleos, San Juan de la Rambla, donde sí había...
El del año pasado.
Muchachos, hablamos y parece que hace siglos de esto.
Fue el año pasado.
El incendio del año pasado.
Y que mira, y menos mal que estaba quemado.
Coordinación, si no, esta vez se quemó información todo. Puntual, encuentros al final del día, o bien por videoconferencia, o bien presencial. No sé cómo ha sido este, porque ya yo no estoy en lo que estoy, ha sido en otro lugar, pero sí tengo entendido que ciertas carencias en coordinaciones y en estas
cuestiones. Yo sinceramente he escuchado a mis compañeros.
Yo sí hablo del
mío. Es
verdad
que no solo a mis compañeros, sino a otros, me refiero al alcalde de la Matanza, que no es de mi partido. Y otros alcaldes, la alcaldesa de Candelaria, por ejemplo, han hablado casi todos, yo a todos los que he oído, y es verdad que este, como dices, tengo más tiempo y estuve escuchándolo, y casi todos he oído que están muy contentos en general de la coordinación entre administraciones. Claro.
También entró el gobierno de Canarias por medio.
Problemas,
si no claro. El gobierno de Canarias nos quemamos
también
todos.
En el de...
Sí, ya, sí, nivel 2 siempre es gobierno
la
de Canarias.
Yo creo que uno de los aciertos ha sido, y debe ser siempre, yo lo bajaría y lo pondría al nivel 1 también, que participe el gobierno de Canarias, porque medios son los medios.
Bueno, el nivel 2 es el que hace que participe.
Y la orografía y...
Hemos tenido una experiencia este año en el monte, que yo creo que ha sido desastrosa, devastadora, pero si nos sirve para aprender.
No nos sirve, el problema es que no nos sirve.
Ese es el problema, que no nos sirve para aprender.
No nos ha servido el del año pasado, no nos ha servido el anterior. Bueno,
yo creo que sí nos va a servir porque.
Ojalá.
Bueno, ahora hay un cambio importante.
Ojalá. Mira, Gran Canaria.
Se ha permitido recoger Pinocho.
Gran Canaria
ahora.
No ha ardido más.
Se han quitado todos los problemas.
Y Gran Canaria, después del incendio que fue fatal en el 2019, ellos llevan cabras al monte, ellos hacen quemas controladas.
Lo
hemos
oído,
ellos
¿no? Lo he explicado. Hay un proyecto, dos años lleva funcionando en Gran Canaria.
Gran Canaria tiene un lujo de personas. Claro. Y hay que
no,
decir las cosas.
No, solo hay uno, que hay uno que es preparadísimo.
Que Antonio Morales es mejor que Pedro Martín.
Que
no, ya hablo de... Claro. Yo no estoy hablando...
Que es del pueblo
de no estoy hablando de niveles
Antonio
políticos.
Antonio Morales es mejor que Pedro Martín.
Locutor, escúcheme. Estamos hablando de técnicos. Oye, sin hablar mal de los que tenemos aquí.
Que son de la guancha, además. Que son de la guancha.
Y otra cosa importante que los ciudadanos deben saber, a ver si una vez por todas el área ambiental y agrícola de nuestra isla se ponen de acuerdo y políticas como las de Gran Canaria, donde convive medio ambiente y agricultura,
con los resultados
que están teniendo después de 2 años, los aplicamos, si
y
funciona.
Que más controlado.
Y que hablen con los de Tenerife, que saben de qué están hablando.
Las áreas ambientales y de agricultura, que se pongan de acuerdo y trabajen de
una vez.
Bueno,
pues tenemos que acabar aquí y dándole una última noticia, no agradable. Bueno, sí, ¿por qué no va a ser agradable? Sí. Me comentan desde el Ayuntamiento de La Orotava que se suspende el Arte Joven de este domingo y se traspasa al domingo 29 ante la amenaza de lluvias fundamentalmente grave.
La verdad
grave
que La Orotava está agafadita, ¿eh?
Para el
todo
domingo.
Me lo cambia.
La Pinolet todavía no se ha hecho, ¿no?
El día 3 se ha trasladado cuatro veces con el incendio.
Desde que La Orotava han apostado por el acuerdo con el alcalde socialista en San Juan de la Rambla.
La culpa es tuya.
Ah, que Linares no puso.
Alguien de La Orotava.
Todo se andará.
El mal de ojo de Ezequiel.
Hay un dicho en ingeniería que dice lo siguiente, y en la vida misma: lo que funciona no lo rompas, déjalo caminar.
Eso decía uno.
Y yo siempre he dicho que el pacto PSOE Coalición Canaria San Juan de la Rambla funcionaba con este alcalde socialista. Pero bueno, yo espero que también por el bien del pueblo este tripartito de si se puede partido
Partido Popular Coalición Canaria funciona.
Qué manía. Qué rencor.
Bueno, pues lo dicho. No, Arte no, Joven se suspende este domingo 22 y se traslada al próximo domingo 29.
Mira, en eso yo aplaudo a un municipio como la Orotava, que son de precavidos. Es una cosa
igual que ojalá el arte mundo... joven con lluvia no tiene sentido.
No solo el arte joven, es decir, además, un día cual, bonito. Son precavidos para suspender cosas, para dar la información. Tienen una capacidad, es verdad, que es como La Matanza, que no les falta de nada. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, son municipios gobernados por diferentes colores políticos. El orden, el llevar años trabajando, tienen un orden de decir, mira, pasa esto, se suspende rápidamente, todo el mundo sabe que Pinoleri se pasó de una fecha ahora a otra, y esto, con tiempo. Que haya
pero
tiempo
es que en el puerto no suspenden nada, lo hacen todo.
Del puerto,
se
quemando, puerto ni me cuentes
porque...
Agua se
quemando toda la isla, ellos están
mira,
ahí bailando.
Mira, yo digo una cosa, y lo digo claramente, si en el puerto hubiera gobernado los míos y hubieran hecho lo que pasó en el concierto de...
Ya habrán dimitido.
Estaríamos colgados.
Bueno, tenemos
pero
que
si
no
yo estuviera estado fuera de la política, los hubiera puesto a parir exactamente igual que puse a mi primo, el alcalde. Porque lo que.
Sí.
¿Ah? Me están llegando vídeos aquí interesantes. Sí. Escucha, que estoy hablando para despedir ya. Que me está llegando un vídeo muy interesante de la calle La Carrera en La Laguna con una cola de aproximadamente 150 migrantes subsaharianos.
Te llegó como a mí, porque la cosa a mí me acaba de llegar también.
Para comprar una tarjeta de acceso a internet en un punto de venta de telefonía móvil.
Qué horror. Qué pena.
Así no vamos bien, porque esto va sembrando odio, va sembrando rencor y al final no va por buen camino. Ah, y otra cosa más, que el Beso se acaba de poner en contacto conmigo, que la semana que viene tenemos aquí Beso en la tertulia.
Hombre.
Bueno, ya tenemos peso, ¿eh?
La tertulia. Debe ser que la investidura
pero
está más
él
cerca.
Él es freelance.
Freelance para que nos explique, es como decir freelance. Autónomo.
Don Jesús Ezequiel, mañana que pase usted un buen día. Que va a llover en la casa y vamos a querer castaña y beber vino.
Bendita lluvia, que sean días de lluvia.
Elena, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Sí.
Juan Carlos, gracias por venir el viernes. La semana que viene nos vemos el martes.
El día que ustedes quieran.
Y Patricia, tú cuando tú puedas, bueno, tú sabes.
Sí, gracias.
Familias, que disfruten del fin de semana. Castañas y vino, que se va acercando San Andrés y la lluvia nos viene maravillosamente. El lunes más.